La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Bienvenidos a este larguero que empieza ya con Romero, Gallego, Pulido, Jordi Martí, Iturralde González, ahora Javier Raez, enseguida empezamos el Sanedrín, enseguida viene Ponseti con información importante y por supuesto vamos a recibir a José Bordalás, el entrenador del Getafe, en una temporada que está siendo difícil para el club madrileño y que pasado mañana juega contra... Pues contra nosotros, contra el Valladolid, en una final. Espero que se porte bien, por la cuenta que le trae. A ver qué nos cuenta ahora en ese Getafe-Valladolid del próximo viernes. Luego a la una charlaremos con Sergio Scariolo, nuestro seleccionador de baloncesto. En esta semana de tantas selecciones y en el Sanedrín hablaremos también de la selección femenina. Después de lo que ayer dijo Montse Tomé, hablando de las ausencias, entre las que están Irene Paredes y Jenny Hermoso, y diciendo que ella lo que busca especialmente en el grupo pues es el compañerismo. No sé si con eso ha querido de alguna forma señalar a las ausentes. Desde luego, se ha vuelto a armar cierto revuelo en torno a la selección femenina de fútbol. Luego nos contará Sonia Luz la última hora y de dónde viene todo esto de Montse Tomé, que por otro lado no deja de ser la seleccionadora y tiene que tomar sus decisiones, o así debería ser, como las toma Luis de la Fuente. Incluso, aunque vaya más allá de lo deportivo, quiero decir que no es el primer entrenador que deja fuera a un futbolista que, aun pudiendo jugar, pues no ha sido llamado porque entiende el entrenador que a lo mejor no le gusta que sea un suplente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos contado? Es que Ramos de suplente no... Por eso no lo traen. Es que Casillas, para ser suplente, es mejor que no esté en la lista de convocados. Aunque tenga calidad y nivel para estar entre los 23, ¿no? No sé si por ahí va lo de Montse Tomé o va por otro lado. Porque da la casualidad de que tanto Jenny como Irene han sido dos de las jugadoras que más han luchado por las reivindicaciones que se pidieron en su día a la federación. Muchas de las promesas todavía no se han cumplido y, curiosamente, ellas dos ahora mismo no están en la convocatoria. ¿Hay algo de eso o simplemente responde a una decisión técnica de Montse Tomé? Bueno, ahora escucharemos lo que dijo en la rueda de prensa y hablaremos del resto de noticias de actualidad del día. Luego vendrá Anton Viana también para contarnos que se le ha denegado la cautelar a Pedro Rocha. Pero antes de nada, como el debate y el tema del día ha sido la despedida de Rafa Nadal, hoy es el primer día de Rafa como extenista, y como no se ha hablado de otra cosa más que de su retirada y de qué va a hacer a partir de ahora, y sobre todo de cómo fue la despedida de Rafa Nadal, si estuvo a la altura o no, lo mejor que podemos hacer es preguntarle a su tío y exentrenador Tony Nadal, que por cierto, anoche no estuvo en Málaga. Estuvo el padre, la madre, la hermana, el hijo, la mujer, los abuelos. No faltó nadie, excepto Tony Nadal, que está ahora con nosotros en el larguero.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
11:33, una hora menos en Canarias. Enseguida empezamos el tiempo de Sanedrín, pero lo primero hasta ahora, saludo a Tony Nadal. Hola, Tony, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Creo que te pillamos por Madrid, aunque anoche pensábamos que estabas en Roma, pero al final no fuiste a Roma, ¿no? Estabas en Madrid.
Sí, no. Al final no estuve en Roma, estoy en Madrid, tenía que ir a Roma y tuve un problema y no pude salir al final.
O sea, al final te quedaste en Madrid.
Sí, ah. No, tenía que estar, tenía trabajo aquí, hoy estoy en Soria y me fue imposible.
Bueno, no pudiste estar en Málaga, ¿no? No sé, me imagino que lo verías, sí. ¿No? ¿Estarías viéndolo por la tele o no?
Sí, claro, lo vi todo por la tele y tenía pensado ir a Málaga. El domingo mis hijos iban el viernes, yo no podía el viernes tampoco porque ya tenía compromisos establecidos con anterioridad. Mm. Y nada.
¿Se te echó de menos por allí?
Bueno, a mí particularmente me hubiera gustado estar si no hubiera tenido pues compromisos de trabajo, pues habría ido.
Bueno, pues ha sido. El primer día de Rafa Nadal como extenista, ¿no? Fíjate, ya, es verdad que ya llevábamos tanto tiempo y alguna vez hemos hablado contigo hace poco y tal. Pues algún día tiene que llegar, pues llegó, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es la crónica de una muerte anunciada al final. Todos sabíamos que este día tenía que llegar. Visto cómo se iban desarrollando los últimos meses, pues decías, bueno, esto no va por buen camino. Y al final Rafael creo que tomó la decisión más apropiada. Es verdad que, bueno, mucha gente ha dicho, ¿cómo ha tardado tanto? Pues ha tardado tanto porque se acostumbró a apurar hasta el final en todo, en sus partidos, en sus recuperaciones, y confió en que otra vez el cuerpo le funcionara esa vez. Claro. Esta vez no ha sido así y al final, pues convencido, yo creo que ha hecho lo que toca, ¿sabes? Porque la gente cuando te dice, no, es que tendría que haberse retirado antes, yo no veo a nadie, a casi nadie que haciendo algo que le guste se retire tan pronto. Nada. Pues
hoy en día, mira, hoy hacíamos repaso en la redacción, estábamos hablando hoy durante todo el día y decimos, ¿qué, quién? Y decíamos, pues así últimamente Toni Kroos, jugador que en la cumbre, que claro, gana todo, que tal, dice que me voy, y dices, y encima se le criticó porque dijimos, pero ¿cómo se va Toni Kroos? ¿Dónde se va?
Sí, claro, bueno, pues es la excepción, porque exacto, yo veo a Messi que juega, Cristiano que juega,
sí.
Modric que juega, y es que es normal, porque al final son gente que han tenido mucho éxito en lo que hacen. A mí me acaban de preguntar por qué no se retiró. Yo digo, a ver, cuando uno triunfa tanto como triunfa esta gente, sí, es porque son obsesivos, obsesionados con lo que hacen, porque sienten pasión. Y cuando sienten pasión, quieren seguir haciendo aquello que hacen. Si encima tienes mucho éxito, pues lo normal es querer seguir haciéndolo, y claro, eso es lo que ha pasado.
Oye, ¿te sorprendió que jugase el primer partido de individuales?
Bueno, yo...
No digo si está bien o está mal decidido, digo si te sorprendió.
No es un tema. A ver, el lunes todo el mundo sabe la quiniela, no hace falta ser muy listo. Cuando tú le has visto jugar, pues dices, ostras, Rafael, ¿yo qué me he pasado? Pues yo le vi entrenar en Manacor, le vi incluso jugando contra Bautista, que vino allí, contra algún otro jugador del circuito, y la verdad es que mi sobrino jugaba a un nivel muy aceptable, ganando sets a esta gente, y creo que David Ferrer debió pensar lo mismo. Al final, ¿qué pasó? Pues creo que lo que muchas veces no pasaba, que es que Rafael solía jugar mejor en los partidos que en los entrenos, incluso pues en esta ocasión pues fue al revés. Yeah. Entrenó bien y cuando llegó el momento, pues entre la emoción, la falta de partidos, y claro, creo que pues claro, ahora lo ves y dices, bueno, habría sido mejor que hubiera jugado
el doble, ¿no?
Sí, pero bueno.
¿Sufriste viendo el partido?
A ver, yo lo tenía bastante asumido. Evidentemente, claro que sufres porque, primero porque si fuera un torneo no habría sufrido casi. Pero siendo el equipo español, pues sufrí viendo su partido, y sobre todo después sufrí viendo el partido de dobles.
Yeah.
Porque significaba la derrota, significaba que el punto de Rafael hubiera sido importante. Pues claro, al final pues te sabe peor porque defiendes a tu país, y en esta ocasión no pudo ser.
No se debió ver muy bien él a sí mismo, ¿no? Cuando al acabar el partido dijo en rueda de prensa, mientras estaba jugando Carlos Alcaraz, dijo, yo si fuese David Ferrer, viendo mi rendimiento en la pista hoy, si yo fuese el capitán, el viernes pondría a otro en caso de que nos clasifiquemos, ¿no? En lugar de ponerme a mí mismo. O sea que yo creo que él fue consciente cuando saltó a la pista de que no era su nivel, ¿no?
No, es que yo creo que a Rafael, es que yo le vi entrenar en Manacor, y jugaba una alta intensidad. En cambio, allí, en el partido de ayer, pues la actividad de sus piernas fue menor, y cuando la actividad de las piernas es menor, todo decae un poco. Le pegas un poco más tarde a la pelota hace un poco de menos daño al rival, el rival te hace un poco de más daño a ti,
claro,
y es, bueno, y es el pez que se muerde la cola, y vas en esta dirección.
Oye, y luego cuando acaba el dobles y ya hemos perdido, se hace allí el acto de despedida. ¿Qué te pareció? ¿Te pareció a la altura de lo que... De lo
no.
Que
me... Bueno, pues estuvo emotivo, evidentemente, con el apoyo del público. A mí me gusta que estos actos pues haya imágenes. A mí, particularmente. Pues me gusta que haya... Me hubiera gustado ver los partidos de imágenes de Rafael ganando la Copa Davis de Sevilla.
Por ejemplo.
Imágenes de Rafael en el torneo de Madrid, en Roland Garros o en Wimbledon. ¿Sabes? Porque creo que esto crea más emoción. Evidentemente, no pretendo criticar a nadie, para nada. A mí me hubiera gustado más un acto un poco... Agradezco, y creo que lo mismo...
No, acaba la frase. Te hubiera gustado un acto un poco más a la altura de la carrera de Rafa, ¿no?
Sí, me hubiera gustado más algo diferente, pero sí. Agradezco como familiar y como ex entrenador de Rafael el detalle que tuvieron y la buena intención después. Bueno, a mí me hubiera gustado más otra cosa. Sí. Pero...
No, yo es que coincido contigo, o sea, que anoche lo comentábamos, ¿no? Nos quedamos un poco fríos viendo, estuvo muy bien, joder, Martín Carpena, 11.000 tíos aplaudiendo ahí, pues claro, es emocionante, pero luego decías, joder, por ejemplo, recordando la de Federer, digo, ostras, no sé, me pareció más sí, de otro nivel.
Es que creo que faltó un poco de, no sé, el responsable, a lo mejor, porque... Se puede hacer. Hoy en día se pueden hacer actos mucho más emotivos mezclando música con las imágenes y claro, Rafael es un tipo que sus imágenes transmiten pasión y emoción.
Claro,
entonces,
claro.
Si hubieran puesto algunas imágenes de esto, creo que hubiera quedado más a la altura, pero ya te digo, yo siempre agradezco la intención. Después, si me preguntas, pues no, me gusta ser sincero.
Eso sabes que siempre te lo agradecemos y que si por algo te caracterizas es por dar tu opinión. Le siente bien a quien le siente. Oye, y ahora se pregunta a mucha gente, ¿y ahora qué?
¿Y ahora
¿qué, Rafa?
¿Tienes español o
de Rafa. ¿Y ahora Rafa qué?
No,
¿qué crees? ¿Por dónde crees que va a encauzar un poco su camino? Ahora tiene que reflexionar y estar un tiempo tranquilo, pero
bueno,
¿por dónde te lo imaginas a Rafa ahora?
Bueno, yo creo que ahora estará un cierto tiempo tranquilo.
Claro.
Y después se vinculará con el deporte, entiendo yo, con toda seguridad, de una manera o la otra. Se va a vincular más con sus academias, se va a involucrar mucho más con la academia de Manacor, porque por algo la hizo y porque
claro.
Es su pasión. Sí, me imagino que si le ofrecen ser directivo del Madrid, estaría encantado.
Eso lo dice...
No van a ganar la Liga, pero bueno.
Pero, Tony, eso lo decís todos los que le conocéis muy bien, todos los de su entorno. Siempre que os preguntamos, nadie dice... Nah, qué cosa, qué locura dices, ¿no? Todo el mundo que dice Nadal de presidente del Madrid algún día en un futuro.
No, yo no he dicho de presidente.
Sí, pero hay quien le pregunta de presidente a gente que le conoce y dice, pues no lo descarto. O sea, que es algo que él tiene en la cabeza.
Yo no he hablado con esto ahora.
Ya, sí.
Creo que por lo aficionado que es del Madrid, por bueno, no aficionado, como es un super fan. Yo que lo he vivido con él en Nueva York, en Australia. Durante torneos importantísimos, levantarse y hacernos levantar a la madrugada para ir a ver el partido del Madrid. Y a él que le gusta el deporte, le gusta sobre todo, le gusta mucho el fútbol, pues creo que claro que le gustaría estar involucrado. Me imagino, pero no lo sé, hablando sin más conocimiento que el de mi intuición.
O sea, antes de algún partido grande trasnochó y se quedaría casi toda la noche para ver al Madrid, ¿no? Ahora que ya se puede contar, ¿no? Algún partido diría, mira, me da igual lo que descanse, ¿no?
Sí, yo le decía siempre, yo muchas veces le dije, pero ¿cómo un tipo que está jugando el Open de Australia queda tan afectado por una derrota del Madrid? ¿O cómo está tan preocupado en Nueva York o no sé dónde buscando un bar que dieran el partido? Porque ahora es diferente, pero hace
claro, es verdad.
20 años que no había el internet o no había las conexiones que hay ahora. Todo ha sido mucho mejor porque lo mira desde la habitación, pero antes que tenías que ir por ejemplo, en Nueva York, ir a buscar a ver dónde hacen el Real Madrid.
Por la Quinta Avenida a las 3 de la mañana, la Quinta Avenida, a ver dónde hacen el Madrid.
No, él ya lo iba preguntando, el equipo lo íbamos preguntando a ver dónde se puede ver este partido. Y pues es todo, claro, un obsesionado.
Oye, ¿y tú que has sido su entrenador tantos años, le ves a él de entrenador de tenis? ¿O crees que eso no le tira tanto?
No creo. Yo le vería como consultor de los chicos de la academia, eso sí, pero no le veo en el día a día, porque tiene muchas ocupaciones, tiene distintas cosas que atender, que no puede distraerse más de la cuenta o no podrá. Entonces no creo que se quiera involucrar con nadie. Ir de entrenador es complicado porque tienes que estar, tener el día a día, estar pendiente, muchos viajes, y no le veo en esta faceta yo a él.
Oye, la última, como tío principalmente suyo, no te quiero decir si estás triste porque se haya retirado, la palabra no es triste, ¿no? O lo contrario, a lo mejor, cuando ya ves que su rendimiento está lejos de lo que uno espera, casi al final dices, mira, casi ya cuando ya sabes que va a venir, casi cuanto antes mejor, cuanto antes ocurra ya mejor.
Bueno, yo te diré, hoy he hablado de eso precisamente con mi hija, porque mi hija es sentimental y además está muy pegada a Rafael y estaba, yo le decía, mira, había dos opciones, o ver jugar a Rafael de una manera que no toca, o retirarse. Entonces es mejor retirarse. ¿Sabes? Si ahora imagínate que Rafael estuviera en condiciones de ganar Roland Garros o Wimbledon y se lesiona y se tiene que retirar, esto es traumático.
Claro.
Pero cuando tú ves que tu rendimiento es difícil, que se pueda acercar al rendimiento de hace 6 o 7 años o 8 o 9, pues dices, bueno, porque Rafael no puede arrastrarse por una pista. A veces, igual que Djokovic, o igual que Federer, no pueden dar una imagen. Claro. Puedes apurar dos partidos o esto, a ver si el tema cambia, pero no vas a estar haciendo. Por eso creo que era una situación inevitable, se tenía que retirar y bien hecho y agradecido, creo que tanto él como toda la familia, sus padres, yo, todo el mundo, agradecido de todo lo que le ha pasado y de todo lo que hemos podido vivir, tanto él como el resto de la familia, que nos ha tenido entretenidos durante muchos años.
Ya lo creo, durante más de 20 años, el mejor deportista español de todos los tiempos, aunque todavía haya quien duda en ese debate, que yo no tengo ninguna duda y creo que no, es que creo que no la hay, sinceramente, pero bueno.
Da igual.
Sí.
Para gustos los colores.
Exactamente. Pues nada, te seguiremos llamando, aunque no esté de Rafa Nadal jugando al tenis, pero seguiremos llamando a Tony Nadal, que siempre seguirá el tío y ex entrenador de Rafa y que también sigue metido en proyectos, ¿no? Que tú también estás metido ahí en varios proyectos.
Sí. Estoy también entretenido.
Relacionados con el deporte y con el fútbol y con todo un poco.
Bueno, con el fútbol, lo que no, estoy en un equipo muy grande yo. No, yo estaba involucrado en una candidatura del Barcelona. Nada.
Bueno.
Pero bueno.
Pues nada.
Ya veremos cómo va.
Ya veremos a ver si algún día. Veremos a ver si algún día te vemos en algo relacionado con el Barcelona, con la Federación Española de Fútbol, yo qué sé, vete a saber, ¿no?
No. Ya veremos. Es difícil.
Ya veremos. Bueno.
Muy bien.
Te mando un abrazo, Tony. Gracias por tu tiempo, como
de
siempre.
Acuerdo.
Un placer.
Chao.
Chao, hasta luego. Adiós. Tony Nadal, para abrir este larguero de miércoles, en el día después del adiós de Rafa, Vamos a hablar de lo que fue ayer esa despedida en Málaga.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Las 11 menos... No, perdón. Sí, las 11 menos 4 minutos en Canarias. Las 12 menos 4 en la península y en Baleares. Hola, Jesús Gallego, muy buenas.
Buenas noches.
Que antes ha estado innovando Aymar Bretos con la manera de dar la hora y ahora estaba yo empezando al revés. Antonio Romero, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, Julio Pulido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Don Javier Herráez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches.
Está por ahí en Barcelona Jordi Martí. Hola, Jordi, buenas noches.
Sí, señor. Buenas noches, muy buenas.
Y está Iturralde González, nuestro árbitro. Hola, Itu, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, enseguida hablamos con José Bordalás, el técnico del Getafe, que va a estar aquí sentado con nosotros para hablar de fútbol. Pero ya habéis oído a Toni Nadal el día después de la despedida a Rafa, donde no estuvo Toni, su tío y exentrenador, y donde ya le hemos escuchado. Cree que no estuvo a la altura de la carrera de Rafa la despedida de anoche. Y no sé qué os parece a vosotros, qué opinión tenéis de lo que vimos anoche, que era imposible no emocionarse, pero claro, según han ido pasando las horas, pues ya teníamos la sensación algunos de que no estaba a la altura, ¿no?
Yo creo que coincidimos todos en ese sentimiento, ¿no? Todos tenemos un aprecio tremendo y un cariño a Rafa, y ayer, primero, verle jugar el partido individual, donde se vio que físicamente no estaba para defender un punto de la Davis, es así de duro decirlo, pero... nos pareció a todos.
Él lo asumió, él lo reconoció al acabar el partido.
Yo creo que se cometió un error, creo que el seleccionador le tenía que haber puesto en el doble no hubiera estado tan expuesto físicamente, no es igual, y hubiera sido el último partido, ya o habiendo ganado la eliminatoria, o habiéndola perdido, o disputándola, hubiera sido emocionante verle en el último partido del día. Creo que eso es un error, y luego...
Si perdemos la eliminatoria por el último partido con Rafa.
Ya, pero le hubiera dado a la,
hubiera, que hubiera sido mejor,
pero le hubiera dado a la gente 2 horas de emoción de Rafa jugando. Que fue peor haber perdido la eliminatoria y que saliera Rafa desde la grada a hablar, ya sin emoción, sin tensión, sin nada, con David Ferrer, el capitán, dando un discurso que se veía que no era de la altura que necesitaba ese momento. A mí me dio realmente pena ver lo de ayer, el final de Rafa. Creo que había que haberlo organizado mejor.
Hombre, yo, si escuchas a Toni, ¿quién más autorizado para hablar de la despedida de Rafa Nadal que su tío Toni, ¿no? Yo creo que hay que firmar debajo y ya está. A mí me cuesta mucho criticar nada de lo que vi ayer. Me cuesta muchísimo, realmente, porque es verdad lo que dice Gallego. Probablemente cuando sale al terreno de juego, es decir, cuando sale a la pista, te das cuenta que los desplazamientos laterales, en fin, lo que dijo Rafa, si yo soy el seleccionador, pues no me pongo. Pero la realidad es que él en los entrenamientos previos se había sentido bien y que dijo que estaba a disposición. Yo soy David Ferrer, tengo a Rafa Nadal a disposición y lo dijo Alcaraz. Davis ahí todos los años y la despedida de Rafa Nadal.
Pero Antonio, perdona, que estás mezclando una cosa con otra, creo,
sí,
¿eh?
Yo también.
Sí, yo creo que una cosa
es la decisión deportiva, claro, y otra, o sea, el acto de despedida.
Yo creo que no hay ninguna duda de que si David Ferrer si David Ferrer puso ayer a Rafa Nadal es porque él consideraba que estaba competitivo. Y Rafa
lo consideraba Rafa.
No, bueno, y también David Ferrer, hombre, no creo que...
¿Y tú qué haces? Pues le pones.
Vale, bien, claro, vale. Exacto. Vale. Pero porque la cabeza de Nadal le decía que era competitivo, luego el cuerpo no. Pero te voy a decir, eso es una cosa que podemos discutir o no, y otra es lo que pasó después.
No, lo que pasó después es muy difícil hacerlo mejor. Es muy, muy complicado hacerlo mejor. Yo he escuchado hoy a Feliciano y es que es verdad, ¿cómo lo haces mejor? No estaba Djokovic porque no podía estar.
Yo te puedo
no
dar una Federer. Idea, no haciéndolo.
Esto es otra cosa.
Hacerlo el viernes.
Esto es otra cosa.
Hacerlo el domingo.
Pero es que aquí hay que contar.
Y eras el Martín Carpena para decir quién gana la Davis, aunque ya no es de España, y ahora vamos a homenajear a Rafa
Nadal. Aquí hay que contar también con una cosa que se llama el protagonista, que es Rafa Nadal, con la familia del protagonista, que estaba ayer entera, con los amigos del protagonista que estaban ayer. Yo creo que se dio una situación, vamos a ser sinceros, alguien pensaba que nos iba a eliminar Holanda.
Casi nadie.
Pero cabía la posibilidad.
Cabía la posibilidad. Se dio la peor circunstancia y una vez que será la peor circunstancia, yo creo que era difícil hacerlo mejor. Que se quedó corto. Casi cualquier despedida se va a quedar corta para Rafa Nadal. Que se podía haber hecho mejor. Probablemente se podía haber hecho mejor. Que era muy difícil. Era una situación muy complicada.
Ya, pero cuando hoy todo el mundo se pregunta si el homenaje a Nadal estuvo a la altura... Quiere decir que muchos piensan
que solo había una manera.
Es una realidad.
Solo había una manera de que no estuviera a la altura. O de que estuviera a la altura. Que no haciéndolo ayer.
Es que esa es una posibilidad.
Sin duda no hacerlo. Pero que al final los grandes se despiden en los grandes torneos. Se despide uno cuando gana Roland Garros o Wimbledon. Yo recuerdo ahora cuando vi ayer a Rafa.
¿Quién,
me acuerdo
de Miguel Indurain? ¿Quién se despide ganando?
Yo despedí. No, Miguel Indurain no se despidió. No, en el Fito, yo bajé con la bici y llegó al hotel el capitán antes de subir los lagos y se despidió ahí.
Quitando Indurain.
Indurain había ganado 5 tours consecutivos.
Quitando Indurain y Toni Kroos, que es un caso.
No, pero que Indurain se fue, entre comillas, por la puerta de atrás. más, te quiero decir que no se pudo despedir, que al final los grandes, ¿dónde se despiden? Pues la imagen de Indurain, ¿cuál es? La de ganar el Tour en los Campos Elíseos. La imagen de Rafa, ¿cuál es? La imagen de Rafa es tirarse al suelo porque ha ganado Roland Garros o ha ganado Wimbledon. O sea, la imagen de los homenajes, pues es que es muy complicado. ¿Cómo haces un homenaje? Tienes que llevar a Federer, a Djokovic, a todos. Y eso no vas a conseguir.
Ayer faltaba mucha gente allí.
Entre otros, Tony Nadal.
El primero, Tony Nadal, que estaba haciendo el larguero y que ha reconocido públicamente
que no quiere estar.
Que no le gustó el homenaje. Porque es que no le gustó a nadie. No estaba Tony Nadal. No había tenistas icónicos en la vida de Rafa Nadal como Djokovic o como Federer, que creo que tienen que estar en la despedida de Rafa Nadal. No estaba la Casa Real. No había amigos íntimos de Rafa Nadal. O sea, fue todo muy destemplado,
porque,
muy
porque
frío.
Estaba todo previsto para que ese para que el domingo hiciéramos el larguero.
Después de 20 años, después de 20 años de carrera, igual tienes que tener previsto que puede pasar el martes. Que lo lógico es que no, pero ¿y si pasa?
Ya dicho esto, yo solo quería decir una cosa más.
No, ¿hipotecas la despedida al mejor deportista español de todos los tiempos porque crees que Holanda no te va a ganar?
Claro. Yo creo que es unánime que fue un error. Pero sería un error mayor no empezar a trabajar desde hoy en el gran homenaje que el deporte español le tiene que dar a Rafa Nadal. Así que si no hemos quedado con mal sabor de boca, porque creo que todo el mundo se ha quedado con mal sabor de boca, lo que hay que hacer es trabajar por un gran homenaje a Rafa Nadal, en una cancha de tenis, con Djokovic, con Federer, con la Casa Real, con deportistas españoles de todos los tiempos, y homenajear a Nadal como se merece. Porque lo que no puede ser es que nos quedemos con esa imagen.
Eso hacemos en el Bernabéu.
Bueno, de todas maneras yo no estoy tan de acuerdo. A veces nos creemos el ombligo del mundo.
Porque es el deportista más importante.
No me refiero este a país. Pero si es que, joder, no me has dejado terminar una frase de que he llegado. Yo con toda la gente desde ayer, con toda la gente que ha hablado de la despedida de Rafa Nadal, esto de lo que estamos hablando está en un séptimo plano. O sea, la gente ayer, el aficionado ayer, se quedó con el rostro de Nadal llorando, sin un solo reproche a Rafael Nadal, con el discurso de Rafael Nadal, que se le caían las lágrimas a chavales de 15 años y a señoras y señores de 90. Quiero decir que nosotros periodísticamente analizamos que evidentemente la despedida pudo estar mejor, no estuvo al nivel. Pero creo que la imagen mundial de la retirada ayer de Nadal tiene un impacto tal que me parece que los árboles no nos están dejando ver el bosque.
Es que anoche estuvimos debatiendo una cosa y la otra y al final yo recuerdo Manu Zubiarraín, al filo de la una y pico, dijo, oye, esto no iba de la Copa Davis.
Claro, totalmente. Totalmente.
Esto iba de...
¿Tú crees que a alguien le ha importado que España haya perdido la Copa de Davis?
Exactamente. Eso es lo que dijo Zubiarraín. Me pareció muy interesante como él lo remarcó. Esto va de la despedida de Rafa Nadal, que tiene todo el derecho del mundo a decidir cómo se retira.
Correcto.
Él quería retirarse jugando en la pista y como se ha ganado el derecho a decidir, pues él escoge la opción. No me parece, sinceramente, ningún desastre ni ningún desastre.
Y una vez, Jordi, que tú escoges esto y puedes palmar y palmas, pues la cosa hay que hacerla como se puede.
Y además te digo una cosa, os recuerdo que hemos ganado 6 Davis, 6 ensaladeras, 5 de ellas con Rafa Nadal. O sea que a lo mejor sin Rafa... Quiero decir que si ayer perdíamos esta, yo creo que la gente, mira, si tenemos que perder la ensaladera a cambio de que Rafa se despida como le dé la gana, pues mira, chico, pues ya está. Pues hombre, que nos hubiera gustado ganar a Holanda y ganar el viernes y ganar el domingo, nos ha jorobado. Pero que si la perdemos acá y el precio que pagamos es que Rafa se despida como él quiera, correcto, pues yo creo que al final hemos dicho todo.
Pero
bueno,
yo
mira,
creo que se une un poco.
Pues que sea lo que Dios quiera.
El año no ha sido un año para recordar.
De Rafa.
Del año de Rafa.
No, sí, un año.
Tuvimos los Juegos Olímpicos.
Ni París, antes.
Que fue una experiencia traumática. Sí. Traumática verle caer ante Djokovic como cayó. El doble tampoco salió. Y ahora le unes esto. Es que vamos a recordar muchas cosas de Rafa Nadal.
Realmente.
Pero este año, estos dos torneos icónicos, no lo vamos a recordar. Ya. Lo vamos a borrar. Porque el ser humano, lo malo, lo borra de su memoria.
Al hilo de eso que dice Gallego, yo he buscado un símil. Yo vi el otro día Gladiator.
Sí. Dos. La segunda.
Hay películas que no tienen que tener una segunda parte. Que tienen que quedarse con la primera y punto. Bueno, pues igual este año
no hay que hacer segunda despedida, Rafa.
Correcto. No, en este caso sí, porque nos igual hemos quedado con despedida. Mal sabor. Pero te quiero decir, igual este último año nos ha dejado un regusto tan malo después de todo lo
Ahora,
que...
Ahora, dicho lo dicho, Iturralde, ¿ya te hubiera gustado a ti, por ejemplo, que te hubiesen despedido como ayer a Rafa, cuando te retiraste?
No.
¿No? No, imagínate porque, un pabellón aplaudiéndote y Iturralde coreando tu nombre, los madridistas, los azulgrana, que tanto.
Eso no va a pasar, pero yo igual soy muy raro.
Sí.
Pero que Rafa Nadal puede despedirse donde quiere porque ha ganado todo y ha sido el deportista más importante, pero de España y de Europa y del mundo.
Sí.
pero siempre que sea individual, no cuando hay un equipo por detrás. Cuando hay un equipo por detrás, tienes que pensar que el equipo es más importante que el individuo. Seas pero Rafa yo, Nadal, seas Federer, seas Tyson, seas Messi, seas Cristiano Ronaldo. Ayer porque no el esto, equipo, porque el equipo, vamos a acordarnos que ya en las Olimpiadas, un tenista que estaba mejor se quedó fuera. Un tenista que va a entrenar todos los días. Un tenista que hace los mismos sacrificios, pero es peor que Rafa Nadal. Pero ese año estaba mejor.
Que sí, es que tiene parte de razón ese argumento de Itu también. Habrá pero quien dirá, bueno, si él juega individual, insisto, pues que retire cuando quiera. Si juega en equipo, hay que mirar por el equipo. Pero claro, tú eres David Ferrer, te dice Rafa que está para jugar, ¿y qué haces? ¿No le pones? Nada,
una vez que va, tiene que jugar, se acabó.
Estoy de acuerdo contigo, Itu, de verdad. Sí, no, es un equipo, en este caso era un equipo.
A ver, ¿qué es
pero
duro
decirlo? Tú eres David Ferrer, o yo, y me dice Rafa, oye, que estoy para jugar, ponme. ¿Y qué le digo?
Pero que, a ver,
pues no te voy a poner.
Estamos dando por bueno que David Ferrer le puso porque era Rafa Nadal.
No, estamos dando por bueno que David le preguntó.
Por supuesto,
cuidado.
Por supuesto, tú
crees que
porque era Rafa Nadal.
Oye, yo tengo que creer también a Rafa Nadal y a David Ferrer, que dijeron
que
jugó porque tenía nivel competitivo para jugar. Vale, bueno, yo.
No, no, si lo podéis vender como queráis. Porque es que Rafa Nadal va a jugar. Entonces, no, no, pero por lo mismo Iniesta podía seguir jugando en el Barça porque nos dio el Mundial. Lo mismo. Pero Iniesta llegó un momento que no podía. ¿Por qué? Porque hay un equipo por detrás. Sí. Que es más importante el equipo que el individuo. Aunque este individuo haya sido el mejor jugador de toda la historia.
Totalmente, que lo ha sido. El mejor deportista español.
Pero por supuesto.
Está Pedro Fullana por ahí. Hola, Pedro. Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
¿Cómo ha empezado la vida del ex tenista Rafa Nadal?
Bueno, de momento con tranquilidad.
¿Qué ha hecho hoy? ¿Se ha presentado ya a las elecciones del Madrid? ¿Ha dirigido algún proyecto? ¿Que ya está entrenando a alguien? ¿Qué ha hecho en su primer día?
No, creo que todavía para eso tiene que digerir un poco todo esto que le viene encima. La nueva realidad, aunque más o menos la ha ido palpando ya en los últimos meses, el último año, porque no ha podido prácticamente competir ni viajar como antes. Pero bueno, hoy ha sido un día tranquilo con la familia en Málaga y posteriormente ha cogido el avión a Mallorca. Ha llegado esta tarde-noche ya a la isla para estar en casa y descansar en los próximos días, digerir un poco todo este asunto y a partir de ahí un poco pues esbozar ese futuro, que evidentemente a corto plazo pasa por la academia, porque ya puso la primera piedra y creó esa academia pensando en el futuro, en invertir en talento, en juventud y en formación tenística para el futuro. Y luego veremos dónde termina su historia, ¿no? Porque es evidente que viendo cómo ayer se implicaba en el dobles como un entrenador más, esa faceta le gusta, le acompaña y veremos si algún día le da para dar el salto a ser entrenador o a ser el futuro capitán de Copa Davis o por qué sea, no pensar en la presidencia o algo con el Real Madrid, ¿no? Que le gusta tanto su equipo.
Lo ha dicho su tío también, ¿eh? Nos lo ha dicho su tío Tony, que lo del Madrid, que no descarta, que si algún día le ofrecieran ser directivo en Madrid y tal. Luego dice, hombre, presidente no lo sé, pero que conociéndole como le conozco, dice, no descarto que algún día le ofreciesen ser directivo del Madrid, dijese que sí.
Para ser presidente, para empezar, tiene que tener 20 años de antigüedad de socio.
Sí, o cambiar los
estatutos. Claro,
directivo. O
cambiar asamblea.
Si le sacan en carroza, ya es presidente, pero que según estatutos tiene que cambiar.
Hay asamblea el domingo. ¿Tú crees que si se presenta en la era post-Florentino tiene alguna opción de ganar?
No digo nada, digo que para ser presidente del Real Madrid, tal y como está la cosa, hay que tener mucha pasta, que Nadal la tiene, y hay que tener 20 años.
No hay problema.
Creo que no me equivoco porque hablo de memoria, pero me parece que son 20 años de antigüedad de socio. Tiene.
Que eso es lo que dicen los estatutos
claro,
ahora.
Claro, que hay que cambiar los estatutos. Correcto. No sé. Bueno, el domingo lo cambian.
Lo cambias y dice que tienes que llevar 20 días y ya se puede presentar.
Ya está.
Fullana, que ha dicho algo Rafa, creo que a los compañeros de Televisión Española, ¿no?
Ha llegado justo y bueno, ya ha explicado de esta forma tan gráfica su nueva realidad.
Se ha puesto punto y final a lo que es mi carrera profesional, o sea que estoy jubilado. y bueno, la Copa Davis es una experiencia siempre bonita, poder estar en equipo, poder vivir otra vez la sensación de jugar enfrente del público español y lo he disfrutado. Al final el resultado no ha sido el que nos hubiera gustado a todos, pero así es el deporte, ¿no? Las cosas no salen como uno quiere siempre. Cambia mi vida de manera radical y nada, simplemente normalidad y nada, aceptar lo que es una vida que va a ser distinta a lo que ha sido estos últimos, diría casi 30 años, pero bien, con la ilusión de vivirla.
Bueno, pues aquí ha terminado este capítulo.
Estoy jubilado, dice el tío. Jubilado.
Ha terminado este capítulo, Manu, pero sobre lo que decíais de homenajes, de ese sabor que nos quedó de frialdad en el día de ayer, esa es la realidad, porque no estaba ni Federer, no estaba Djokovic, no estaba Tony Nadal, no estaba ni siquiera Pau Gasol, ¿no? Que es un amigo íntimo que tiene el mundo del deporte, y faltaba mucha gente, faltaban muchos vídeos, imágenes, emotividad. Bueno, vamos a ver qué hay en el futuro, pero yo creo que algo van a hacer también en la academia, donde Nadal ha llevado a grandes deportistas todos los años. Bueno, yo creo que algo en el, a corto plazo algo se va a hacer a nivel de despedida, bueno, general, que sea algo más acorde quizás a la leyenda de esta figura.
Yo sobre lo del Real Madrid, que se habla mucho, Nadal, futuro presidente, bueno, candidato, yo creo que bueno, puede ser embajador del Real Madrid o un cargo representativo, pero presidente creo que no. El presidente del Real Madrid es un cargo súper importante, que tiene que tomar unas decisiones de una responsabilidad tremenda, tanto en fichajes como en infraestructuras.
No, no le tientes a Rafa, ¿eh?
Y yo veo que Rafa en eso no
puede estar. Por cierto, me dice Álvaro Benito que lleva de socio desde 2011. Apunta Héctor González, desde 2011, o sea que en 2031, dentro de seis años, podría ya presentarse. Bueno,
casi justo.
Dios dirá lo que pasa con Rafa Nadal, que desde hoy está, como ha dicho a los compañeros de Televisión Española, jubilado. Así que un jubilado de 38 años y un tío al que le tenemos que dar las gracias por todo lo que nos ha hecho disfrutar, básicamente. Un abrazo, Follana.
Un abrazo, buenas noches.
Y te queda todavía para jubilarte, así que nada, te queda. has estado veintitantos años con Nadal, ahora te quedan veintitantos con Alcaraz. Así que todavía...
Creo que no voy a tener la jubilación igual que Rafael, pero bueno, en el mismo sitio no, seguramente sí.
Ni tú ni ninguno de nosotros. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, Pedro. José Bordalás, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Viste a Nadal anoche o no? ¿Estuviste pendiente de Rafa o estabas viendo vídeos del Valladolid?
Bueno, sí, estuvimos pendientes. Como no puede ser de otra manera, porque bueno, yo creo que ha sido el mejor deportista que hemos tenido en la historia y un ejemplo para todos, y la verdad es que bueno, estuvimos viéndole. Es un gustazo verle.
Siempre. No se ha peleado con nadie nunca, no le ha criticado a nadie.
Nadie.
Nadie se mete con su estilo de tenis. Nadie dice si las pelotas las tira bajas o si pierde tiempo sacando o tal. Es una maravilla, ¿te das cuenta?
Una maravilla.
No hay nadie que diga, es que este tío es que saca y pierde tiempo.
Así es.
Tira bolas al rival y tal. Un ejemplo, de verdad que es un ejemplo. Vamos a hablar con el entrenador del Getafe, que está aquí con nosotros esta noche. Se lo agradecemos en directo, 12 y 13, en el estudio de Gran Vía 32, en la previa de un Getafe-Valladolid, que me tiene sinceramente preocupado. Pero bueno, espero que os portéis bien el viernes. Pero antes déjame que nos cuente José Antonio Ponsetti una noticia que tiene que ver con el fútbol. Hola, Ponse, muy buenas.
Bueno, yo estoy en la antesala de la noticia. Feliz madrugada.
Estás en la antesala de una noticia que tiene que ver con el fútbol, con Miami. ¿Qué pasa?
Sí. Sabes que, bueno, lo que ha pasado en las últimas horas, no sé si tienes algún entrenador cerca que le apetezca, pero en Miami ha quedado libre porque el Tata Martino ya no va a seguir al frente del Inter de Miami. Eso es una realidad. No ha trascendido el por qué. Parece ser que sigue teniendo problemas con el tema de la vista y la visión y los ojos, por lo que me cuentan. O sea, que sería por un tema más personal de él, aunque, insisto, esto se ha ido por buen pie. Hay quien dice que es que no se lleva bien con Messi, ya sabes. Yeah. Cosas se dicen todas. Verdades pocas, pero cosas muchas. Y ha quedado ese puesto vacío. Pero ha hecho una petición Messi. Ha pedido una cosa Messi. Verás, tenemos abierto a Jordi, lo digo
sí,
porque...
está abierto a Jordi, y está sentado.
Está en canal, no, más que abierto.
Es que quiero escuchar el ostras. ¿Sabes a quién ha pedido? A un tal Xavi, ¿qué te parece?
Ostras, pues muy interesante.
¿Ves cómo sabía yo que caería un ostras? Sí. Yo no sé si iba a pasar.
¿Pero como jugador entrenador?
No, como entrenador.
Ah, como entrenador. Está. Fichaje.
Sí, no, sí, digo, estar allí Busquets y tal, digo, igual lo quiere como
pues
jugador.
Pues imagínate, pero es que para Xavi es que iría de memoria. Imagínate, aparte, qué buen destino para Xavi. Un equipo que está hecho, que, bueno, hay que jugar y hay que disputar, pero que es un equipo que él conocería bien, que tendría ahí a muchos de amigos y compañeros. Y parece ser que estaría el número uno en la lista. El tema es si a él le apetecerá y si llegarán a un acuerdo económico. Sí. Pero el número uno, a estas horas, esta tarde en Miami, el nombre que se manejaba es el de Xavi. Así que os toca rascar un poco y averiguar. Jordi, sí, ponte a ello, a ver si Xavi va a decir que sí y se va a ir para Miami también.
Te lo muevo.
Pero por favor, muévemelo porque...
Hay que saber, Ponseti, a cuánto está el césped en el estadio del Inter de Miami. De
altura. Eso no tengo ni idea.
Porque, claro, tampoco sabes.
Pero escúchame, yo no sé en otros sitios, porque a lo mejor en otros sitios no lo hacen. En Miami te doy fe que cortamos el césped.
A la altura que quiera, a la altura que quiera. Bueno,
lo digo porque hay otros campos que a lo mejor no pasan la máquina. Tú sabes bien, Jordi sabe bien de esto, porque Jordi de pequeñito sí que se pasaba bien la máquina. Y mira cómo está ahora de mayor.
Ya sí estamos.
Sin pelo. Pues sí, nada. Pero yo, por ejemplo, no me pasaba la máquina y mira cómo estoy. Hombre, entonces...
El reencuentro de Xavi con Messi y la constelación de estrellas que le acompañarían. Ostras, mira,
sería una opción. A mí si se produce, Jordi, me gustaría, te lo digo en serio.
Yo también.
Me han dicho que se lo han tomado muy en serio el tema de Xavi y que el interés es cierto. Hombre,
lo pide Messi.
Que...
Espera, claro. Sentados.
Pero bueno. ¿Cómo?
Sí, ¿y tú? ¿Qué te pasa ahí tú? Ya estás.
Que esperéis sentados.
¿Por qué? ¿No te parece un buen destino Miami para Xavi?
Claro que me parece un buen destino, pero si la cuestión es que tienes que empezar el 1 de enero ya porque la pretemporada es en enero.
¿Y cuál
Xavi
es el problema?
Lo que está esperando es que Xavi está esperando un club europeo, no está esperando el Inter de Miami, con todos mis respetos. Y no va a ir.
Pero escúchame, mira, te vas a Miami, te desintoxicas un poco, sales un poco del mejunje europeo.
Ya sabes, Ponce, que Iturralde suele hablar bastante con Xavi Hernández.
Sí, hablas mucho con Xavi. ¿Y tú o qué?
Yo te digo que esperéis sentados.
Bueno. Yo te digo que a lo mejor pagas tú la próxima de pimientos rojos, ¿vale? Esos que traes.
¿Vale?
Pues nada, vale. Nos... Por cierto, ¿tú cortas el césped ahí en tu terruño también?
Por supuesto, ¿no? Con música y genial. Sí,
vas a estar de acuerdo conmigo que hay que cortar el césped en estos sitios.
Veremos a ver qué dice Xavi, pero la noticia nos la cuenta Ponce. Messi ha pedido en el Inter de Miami a Xavi Hernández. Así que ahora se busca entrenador en el Inter de Miami. Veremos a ver si es Xavi o es otro. Pues nada, un abrazo fuerte.
Nada. Feliz madrugada. ¿Vas a cortar césped esta noche tú también?
Sí, ¿qué? Algo cortaremos. Sí, sí.
Bueno, vale.
Sí, sí. Para empezar con Bordalás. Un abrazo, Ponce.
Bordalás también entiende de césped, ¿eh? Hombre, hazme caso.
Pues claro que sí.
Nos buscamos. Ponseti, nos buscamos.
Un abrazo, Ponce.
Nos buscamos, Jordi, nos buscamos.
Atentos a esa noticia y a ver qué dice, aunque Iturralde dice que esperemos sentados. Pues nada, ¿cómo está el Getafe, Bordalás? Que a ti te preocupa más que todo lo demás, ¿no?
Bien, la verdad es que estamos bien. Sabemos que va a ser un año difícil, para no solamente para nosotros, para muchos equipos. Y bueno, trabajando con el máximo interés, como siempre, intentar que el equipo rinda y sumar puntos, ganar partidos. Ese es el objetivo del equipo.
Me han preguntado tres aficionados del Getafe hoy. Pregúntale a Bordalás cuánto le queda a Borja Mayoral.
Bueno, la verdad es que estamos preocupados por el chico, por la salud del chaval, lo está pasando muy mal, lleva muchos meses lesionado, una lesión que en principio parecía que iba a ser una lesión corta, y ya han pasado prácticamente más de 8 meses y bueno, ahora está con un tratamiento nuevo. Vamos a confiar plenamente, pero no nos marcamos unos plazos y queremos que esté al 100% para poder ayudar.
Igual hasta 2025, ya lo que queda de año.
Bueno, confiamos en que esté antes, pero bueno, sin prisas, que esté al 100%, porque el chaval lo está pasando francamente mal.
Joder, 8 meses ya.
Yo me lo encontré ¿sí? este verano en Las Rozas. Y era cuando sonaba la Real Sociedad y todo aquello, y él quería estar en Getafe, y ya se veía que estaba en la recta final, pero por desgracia esa recaída le ha lastrado, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando pensábamos que estaba recuperado, incluso se metió con el grupo, disputó algunos minutos en algunos partidos, no quisimos forzarle, le fuimos dando minutos poco a poco, pero tuvo problemas, se le hacía líquido en la rodilla, se le extraía, volvía a recaer, y bueno, ha sido una tónica que no era buena para su rodilla ni para él, ha sufrido mucho, y bueno, pues ahora estamos teniendo esa calma, y cuando esté al 100% pues será el momento de Borja Mayoral.
Es que iba a la Eurocopa, ¿eh?
Sí, sí.
Seguro.
Iba a la Eurocopa, ¿eh?
Tenía muchas opciones.
Hablé con él de eso, o sea, que es que sí, se perdía la Eurocopa, España acababa de ganar la Eurocopa. Y dice, bueno, ya año nuevo, ya estoy en la dinámica, claro. Ya estaba ya contento.
Bueno, seguro. Para un club como el Getafe, es que Borja Mayoral es media, no sé si media salvación, pero un delantero como Borja Mayoral en un equipo como el Getafe, que está luchando por un tío que te haga 15 goles.
Así es, el año pasado, como comentas, estaba en un momento, yo creo que era el delantero nacional que estaba en mejor forma. Sí. un estado no solamente a la hora de finalizar, de hacer goles, sino de juego, nos aportaba muchísimo, nos daba esa pausa, nos daba juego, nos hacía goles. Y bueno, su baja ha sido muy importante para el equipo, sin duda. Y también para, bueno, tuvimos la suerte de ganar la Eurocopa, pero que seguro que hubiera estado ayudando a la selección.
El caso es que entre Borja Mayoral y su lesión y las bajas y los que se marcharon y los que no llegaron, estás haciendo un bueno, lo del Getafe y los milagros es casi... Hoy hablaba con Marco Rocha, director de comunicación del Getafe, y me decías que de los últimos 21 años me parece 20 en primera. O sea, y tú ascendiste al equipo y tal, pero claro, todos los años el milagro puede que salga bien algunos años, pero los milagros en el fútbol son difíciles.
Bueno, la verdad es que estoy contento con el esfuerzo, con el trabajo de los chavales, porque lo están dando absolutamente todo. Y sí que es verdad que tenemos la plantilla un poco corta en cuanto a efectivos y sobre todo por la salud de ellos. Hay jugadores que lo están dando todo, que se están dejando el alma y que no tenemos ese recambio para afrontar una competición como la Primera División tan exigente. Pero bueno, la verdad es que el Getafe tiene muchísimo mérito. Ángel Torres tiene un mérito increíble porque tener al equipo... más de 20 años en Primera División y lo que lo ha hecho crecer, lo cogió prácticamente en Segunda B. Y yo estoy muy agradecido por la confianza que ha depositado siempre en mí, le estoy enormemente agradecido. Pero bueno, todos sabemos que este año va a ser un año duro, difícil, complicado, porque efectivamente salieron 13 jugadores concretamente y han llegado jugadores que creo que van a ser buenos futbolistas, pero que todo requiere
falta tiempo, ¿no?
Un periodo, claro. Y jugadores muy jóvenes que no tienen esa experiencia en la Primera División. Pero bueno, estamos trabajando con el máximo interés, con la máxima profesionalidad y bueno, no, ese es nuestro objetivo.
Ocho goles en 13 partidos. ¿Cuántos delanteros ha mirado ya el Getafe para el mercado de invierno? Y si es fácil en el mercado de invierno... ¿Traer jugadores con gol o es muy complicado?
No, es complicado en verano y imagínate en el mercado de invierno, es tremendamente complicado porque los jugadores que están a un buen rendimiento
y
sus equipos obviamente no les van a dejar salir y jugadores que cuestan mucho dinero y bueno, pues el Getafe no es un club que en ese sentido pues disponga de una economía muy, muy bollante, entonces nos tenemos que adaptar, va a ser difícil. Pero bueno, si viene algún jugador, que me consta que seguro que el club, igual que nosotros sabemos la necesidad, es por el número, ¿no? Porque jugadores que se están exigiendo mucho y que necesitan un descanso, cuidar la integridad y la salud de los futbolistas, bienvenido sea. Si no, pues bueno, vamos a seguir trabajando para intentar...
El milagro.
Bueno... el rendimiento
vamos a rezar mucho, ¿no?
Y los puntos para conseguir nuestro objetivo.
Pero el otro día no sé si te estás especializando en frases icónicas en la rueda de prensa, ¿no? La de ya te tocará las narices la de esto fútbol, papá, que es
sí. Que ya iba a preguntarle ahora si la había registrado. No, ha registrado la frase de esto.
Yo te digo
fútbol,
que
papá.
es una de las frases pelotazo del fútbol español en los últimos años. Y el otro día sorprendió esto que te preguntaba Gallego, que se necesitan refuerzos, es evidente. Pero yo no sé si estabas muy rebotado cuando dijiste el número. O sea, que dijiste, necesitamos 6 futbolistas. Y yo creo que la afición del Getafe le retumbó un poco la cabeza porque ya, 6 bueno, futbolistas en el mercado...
A la afición y al presidente le retumbó la cabeza.
Sí, pero dijo, lo sabe el club y necesitamos 6. 6 en diciembre, uf, es una barbaridad, ¿no?
Ese comentario lo hice por lo que os he comentado anteriormente, por la necesidad de dar descanso a jugadores que lo están jugando todo y que corremos el riesgo de que pueda haber alguna lesión y perder jugadores que son muy importantes para el equipo. El caso de Mauro Arambarri, que hablábamos de Borja Mayoral, pero Mauro ha estado prácticamente más de 2 temporadas, lesión tras lesión, que no lo recuperábamos, y eso que es un futbolista que está al 70%. Y la necesidad en estos momentos, pues tiene que jugar prácticamente todos los minutos. Ya en la primera jornada en Bilbao se lesionó, porque tuvimos que ponerle de inicio cuando llevaba más de 2 años parado y bueno, afortunadamente fue una lesión pequeña, se recuperó y ahora está jugando prácticamente todo. Entonces, hay puestos que necesitamos dar descanso a jugadores que, bueno, el club lo sabe, sí. El presidente lo sabe y estoy seguro que el presidente va, bueno, dentro de las posibilidades que tenga, harán el esfuerzo para que venga algún jugador que nos pueda ayudar, sabiendo que el mercado de invierno es completamente difícil, es muy difícil.
Mira, esto es la frase que decía Julio Pulido, que no sé si ha registrado ya uno, claro. José Bordalás.
Tu fútbol, papá.
Es buenísimo. Yo le quería preguntar.
Te lo pones de tono de llamada.
¿Qué hay detrás? Lo ha explicado en alguna ocasión, pero ¿qué hay detrás de esto de fútbol, papá? O sea, cada vez que usted lo aplica, o sea, ¿a quién le manda ese mensaje? ¿A quién tiene delante? ¿A Marcelino? ¿A Pellegrini?
No, la verdad es que. Que es una frase que me salió de manera espontánea en una rueda de
fútbol,
prensa.
Papá.
Y que, bueno, no podemos decir. Hay momentos en que la soltaría, pero bueno, habría un desgaste muy grande. Sí que es verdad que en el día a día sí que lo comento mucho, en el día a día, en los entrenamientos con los jugadores y, bueno, pues con compañeros, con técnicos. La utilizamos mucho, pero que llevaba mucho tiempo utilizándola, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues en ese momento en una rueda de prensa fue muy llamativa y caló muchísimo.
Ahora se lo podría decir a Ángel Torres, esto es fútbol, papá, necesito futbolistas.
No, la verdad es que, bueno, él lo sabe, Ángel Torres y yo hemos tenido una relación y tenemos una relación magnífica. Siempre la hemos tenido, como he dicho anteriormente, tiene un meritazo enorme este hombre, porque lo que ha hecho con el Getafe Club de Fútbol, bueno, habrá un momento que la gente sepa reconocer el mérito que tiene, ¿no? Tener a un equipo en la élite durante tantos años, con lo complicada que es la Liga Española, con lo que ha sido, con lo que es tremendamente complejo y tiene muchísimo mérito.
Antes te decía en medio coña lo de Rafa Nadal, que nadie protesta si pierde tiempo sacando, si no sé qué haces a algunos entrenadores, ya hay unos cuantos a los que has desquiciado, se cabrean, que son tíos que aparentemente son tranquilos, no sé, pero cuando llega le sacas como los demonios de el último bueno. Pellegrini, que digo, joder, ¿qué le pasa a Pellegrini? Que es un tío tranquilo, que no. Y la última vez, en el último partido, Getafe Betis dijo esto cuando acabó el partido.
Desgraciadamente lo he dicho muchas veces, en España se juega el mejor fútbol, y así lo demuestran los resultados, pero creo que en espectáculo tenemos que colaborar mucho más los técnicos, los jugadores y los árbitros, ¿no es cierto?, para cortar estos equipos que realmente no vienen a buscar resultados como es el lugar, y creo que eso no es el fútbol.
Bueno, la verdad es que, sinceramente, las críticas he aprendido con el tiempo a interpretarlas como lo que son, ¿no? Al final siempre son cuando has sacado un buen resultado, mi equipo, cuando has ganado, cuando has empatado. Y bueno, pues al final he aprendido que son excusas única y exclusivamente, ¿no? La verdad es que el Getafe y mis equipos, desde que soy entrenador, pues hemos intentado tener el protagonismo en el partido, ser un equipo que defiende atacando, intentar jugar en campo rival, una mentalidad ganadora, siempre lo he sido. Lo que ocurre es que, bueno, pues nosotros no estamos en equipos, estamos en un equipo pequeño, que es el Getafe, no estamos en un equipo grande, pero bueno, ahí están los datos y la verdad es que no hago mucho caso.
¿No te molesta? Porque esa etiqueta, ya la hemos hablado más veces cuando has venido, pero van pasando los años y es como que ya se da por hecho que los equipos de Bordalás pierden tiempo, hacen más faltas que nadie, no vienen a jugar, vienen a buscar el resultado, como si no se buscase el resultado en el fútbol. Cada uno lo busca con sus armas.
Pero yo
¿no?
creo que ya es una leyenda. Yo creo que no hay tanta crítica, sinceramente. O por lo menos yo no lo siento así. Al final, cuando siempre la queja es cuando saca un buen resultado, estos últimos partidos que nos está costando mucho sacar puntos, no hay ninguna crítica. No, al contrario.
Has cambiado.
Te dan la mano, te dan la enhorabuena, te desean suerte.
Enhorabuena por la posesión y por el fútbol control y el toque que habéis hecho, ¿no?
Oye, cuando pierden, entonces
yo le digo a los jugadores muchas veces, digo, como nos den la mano y nos deseen suerte, es que hemos perdido.
Chungo, malo.
Yo me recuerdo a dos, uno que no está ahora, que es Zidane. Y lo ha hecho públicamente, imagino de forma privada, admiración por Bordalás, y otro Ancelotti, que dirige ahora mismo al Real Madrid. No sé si querrá decir algo, pero públicamente lo han dicho y de forma privada me consta que te tiene alguna admiración.
Sí, la verdad es que la admiración es mutua, ellos lo saben, tanto Zidane como Carlo. Bueno, les tengo una grandísima admiración, me parecen dos técnicos fabulosos. Con Carlo tengo una relación quizá un poquito más estrecha, parece un entrenador brutal, si no el mejor, de los mejores entrenadores que han pasado por la Liga Española, lo demostró en su momento, lo viene demostrando y bueno, como he dicho, la admiración es mutua y les estoy enormemente agradecido porque ellos saben lo difícil, lo complicado que es y saben reconocer bueno, pues a un entrenador que está entrenando a un equipo más modesto y que con las armas que tiene pues intenta sacar el máximo rendimiento. Como todo el mundo sabe, yo he entrenado prácticamente en todas las categorías, sé lo difícil que es ser entrenador, sé valorar el estar en la élite, en la primera división. Doy gracias cada mañana cuando me levanto de estar donde estoy, de tener la oportunidad de poder entrenar.
Y sobre todo no te recuerdo haber criticado a otro entrenador. No, no te lo recuerdo.
No,
nunca. Por su estilo de juego, digo.
No, ni...
A un equipo, digo.
No, ni por su personalidad, ni por su... Porque cada uno tenemos nuestra forma de entender el fútbol, de nuestra personalidad. Sé lo difícil que es ser entrenador. Sé que y conozco muchos entrenadores que han trabajado muy duro y que no han tenido la oportunidad de poder estar en la élite, a pesar de haber... Se ha esforzado muchísimo, muchísimo, incluso más que algunos entrenadores, incluso que yo, y sé lo difícil que es. Por eso valoro mucho y respeto mucho la profesión y a todos los entrenadores.
Yo le quiero preguntar por los árbitros, y ya sé que estamos en un régimen inquisitorial, que los futbolistas y los entrenadores ya no quieren opinar, porque si luego, que el comité y esas chorradas. Pero el día del partido del Betis, en su equipo se empezó a... Hubo una queja porque el árbitro le había dicho a algunos de sus futbolistas ya sé a qué venís, ya sé a qué jugáis, a usted lo expulsaron. ¿Es más fácil para los árbitros o están condicionados o usted nota que hay otros entrenadores también muy vehementes a los que cuesta más sacarle una amarilla y sobre todo la segunda amarilla?
Sí, quizá por esa leyenda, ¿no? que caló en su momento y que se sigue hablando de que, bueno, pues el Getafe es un equipo que juega al límite, es un equipo que hace muchas faltas, es un equipo... Y se nos ha acusado de eso. Y quizá, bueno, pues algunos árbitros, no todos, pues están condicionados y entonces a la mínima te sacan tarjeta. No te permiten a mí la expulsión.
¿Algunos árbitros están condicionados?
Sí, pero condicionados porque por todo lo que
por ese ruido mediático.
Por ese ruido mediático, y entonces no lo hacen de manera... Bueno, lo hacen inconscientemente, sin duda, porque yo, vamos, sé que ser árbitro es tremendamente complejo y difícil también. Y
pero cuanto, ¿ustedes sacan las tarjetas más fáciles que a otro entrenador?
Bueno, no lo sé. En un momento dado me puedo equivocar y reconozco que me puedo equivocar en una protesta, en levantar los brazos, pero sí que es verdad que la expulsión contra el Betis...
Hombre, bueno, San José Bordalás tampoco eres.
No, por supuesto que no.
No te van a canonizar.
Pero no creo que haya ningún entrenador. Todos los entrenadores, bueno, pues vivimos el partido con pasión, bueno, pues nos quejamos, pero, sin excepción.
Pero perdone, pero está deslizando que ese ruido
acondiciona
es negativo
a los árbitros
y afecta al Getafe.
Bueno, en momentos puntuales, pero yo creo que todo ha cambiado y, bueno, se nos respeta muchísimo más. Y en ese aspecto no me puedo quejar.
Puntualmente,
el partido del día del Betis, creo que mi expulsión fue injusta porque yo protesté dos faltas, no en ningún momento le falté el respeto, pero bueno, se pudo equivocar y hay que reconocer también que los árbitros se pueden equivocar.
Ahora le pregunto a Iturralde, que hay que tirar la pausa de publicidad, y enseguida te contesta Iturralde y escuchamos lo que dijo Patricio Moreno, tu segundo aquel día.
Fentanyl doesn't care who you are. Anyone can die, anywhere, anytime. Protect yourself and those you love. Save a life. Visit fentfacts.org.
El Larguero. Con Manu Carreño.
La 1:20, 12:20 en Canarias. Estamos en el Sanedrín del Larguero con José Bordalás, técnico del Getafe. Momento importante de la temporada, con el equipo últimamente encadenando una racha de partidos sin marcar, sin ganar. No sé si son 5 o 6 lleváis sin ganar,
sí.
Me parece. ¿6?
Sí.
6. Y este fin de semana, pasado mañana viernes, una final de la que se suele llamar por el descenso contra el Valladolid. Pero le voy a preguntar, Julio, algo de los árbitros. ¿O Jordi?
No.
Jordi y Iturralde. Jordi.
No, decía que antes me pareció escucharte que decías que lo de las faltas es más ruido mediático que estadísticas. ¿Lo he entendido bien o no querías decir exactamente esto?
Sí, sí, claro.
¿Es que más ruido mediático que estadísticas?
Sí, sí, por
te lo
supuesto.
Explico yo si quieres.
¿Sí?
A ver, Iturralde, explícalo.
Te lo explico. Es que
yo tengo aquí unas estadísticas.
No, te lo explico yo, que te lo explico yo. Que
sí,
yo
perdón, perdón.
El año pasado, todo en España decía que uno de los mejores equipos que jugaba fútbol era la Real Sociedad. Pues la Real Sociedad hizo 5 arriba, 5 abajo a final de año, las mismas faltas que el Getafe. ¿Te vale?
¿Algún dato más, Jordi?
No, yo es que, bueno, perdón, yo tenía las de 18 de noviembre de 2024 y sale el Getafe con 219, Alavés 207, Valladolid 180 y Osasuna 179. ¡Que no pasa nada! Creo que...
Estamos hablando de... ¡Coge las del año pasado! ¡Coge las del año pasado! 30, vale, vale. 38 partidos del año pasado y dímelas cuáles son.
Visto, visto. Yo pensé que el año actual era un año que era interesante esa
estadística.
Bueno,
pero Jordi, te voy a dar una
noticia.
Pero
que no pasa nada. Sí. Que además creo que esto es un arma que, claro, como dice el entrenador del Getafe, es un arma para los equipos modestos. Y de hecho la relación es Getafe 219, Alavés 207, Valladolid 180, Osasuna 179. Es un arma más.
Pero que te veo una noticia, Jordi.
Pero que no es ruido mediático.
Te veo una noticia
que es estadística.
Para la libreta que la tienes ahí, que tú tienes con la. Te veo una noticia. En el fútbol vale hacer faltas.
Estadísticas, sí.
Que en el fútbol vale hacer faltas. Esto es una noticia que no te va a reventar la cabeza, pero.
La noticia está para pitar las faltas. Noticia. A la noticia que te doy, Antonio, que no es ruido mediático, que es estadísticas. Estadísticas es algo que se hace en las ligas, que van apuntando las faltas cometidas, las faltas recibidas.
No pasa nada, no pasa nada.
Y es lo que sale. Y no pasa nada. Pero tengo que decir que no es ruido mediático. Es una estadística.
Vale, y para terminar, este sonido que queríamos escuchar, que estaba pendiente, y, de ese día del Getafe Betis, cuando expulsan a Bordalás, que hablabas tú de ello antes, tu segundo, Patricio Moreno, dice esto en rueda de prensa sobre los arbitrajes.
Incluso hoy había jugadores comentando que el árbitro, en los primeros lances del partido, cuando aún no ha dado tiempo a ocurrir nada, ya le hacen comentarios, sea lo que jugáis, sea lo que venís, etcétera. Y yo creo que eso no se puede permitir y hay que cortarlo. Y hay que cortarlo cuanto antes mejor, porque creo que no beneficia al fútbol. Creo que hay que tenerle un respeto al Getafe, un club que lleva muchísimas temporadas en primera división y que hace muchas cosas bien.
Según el segundo del Getafe, Iturralde, algún árbitro le ha dicho a jugadores del Getafe, ya sea lo que venís, ya os conozco, ya sea que venís a este partido.
El año pasado, David López del Girona también dijo una cosa que le había dicho el árbitro Ortiz Arias y luego resultó que era mentira, que el jugador había mentido. Es decir, todo esto, como muchas veces se condiciona, los jugadores también dicen cosas que los árbitros no les han dicho. Y además, lo de los árbitros se puede comprobar, porque está todo grabado. Lo de los jugadores no, pero lo de los árbitros está todo grabado. Si el Getafe cree que eso se lo ha dicho el árbitro, que vaya a Las Rozas, que le pongan la grabación de ese partido y a ver quién miente. Y si le ha dicho eso, pues entonces que sancionen al árbitro.
Pero que me conste, no ha ido el Getafe a Las Rozas, ¿no? A buscar los audios de...
No, sí, es que no tengo nada que comentar, porque al final siempre acabamos en lo mismo, ¿no? Se habla de estadísticas, se habla de faltas, pero no se habla de las estadísticas buenas del Getafe, que siendo un club modesto y un equipo modesto, pues está entre los 5 equipos que más... que es capaz de jugar en campo rival, que es la propuesta es ofensiva, que es un equipo que a pesar de que no marca goles, pero las estadísticas de tiros a puerta están entre los mejores de la liga. O sea, es un equipo que cuando afronta los partidos y salta al terreno de juego no se mete campo propio a defender y se pone, no, un equipo muy defensivo. Entonces, yo cuando hablo de que es una leyenda, porque nos pasa cuando vamos a cualquier ciudad a jugar, a disputar un partido, lees la prensa local y es increíble, ¿no? Y se nos tacha de antifútbol, de... Y entonces, claro, yo entiendo también que los árbitros son personas, leen la prensa, como hacemos los entrenadores, como hacemos la gente que estamos vinculadas al fútbol, y cuando tú lees eso, pues inconscientemente ya, de alguna manera, es una forma de condicionar, ¿no? Y durante tiempo, pues, se han dado cuenta que han sacado provecho y bueno, pues al final, de alguna manera, es una forma de intentar condicionar, ¿no? Que hay muchísimos árbitros que eso ya, pues están por encima de ello, ¿no? Pero que en algún momento sí que es verdad que la misma falta a nosotros se nos ha sancionado con tarjeta amarilla, cuando comentaba el compañero, ¿no? Que el número de faltas o faltas que dices, bueno, pero ¿cómo pitan esa falta, no? Y entonces al Getafe, vamos, no se le pasa absolutamente ninguna. Yo recuerdo una entrada de Gené a Ocampos en Sevilla, que se estuvo hablando de esa entrada de Gené, que el pobre chico, bueno, teníamos que consolarlo. Estuvo un mes prácticamente que todas las noticias hablaban de la entrada de Gené, cuando fue un resbalón de Gené, que no fue de manera intencionada, pisó a Ocampos con la mala suerte que le lesionó, ¿no? Pero bueno, esto es un deporte de contacto y a nosotros también nos hacen faltas y se nos lesionan jugadores y no podemos estar excusándonos en el juego del rival constantemente, ¿no? Hay que ser más respetuosos y esto es un deporte de contacto y bueno, al final los árbitros se equivocan, los entrenadores nos equivocamos, los jugadores se equivocan, pero hay que ser respetuoso con todos.
José Bordalás, sincero como siempre y haciendo un buen trabajo como siempre con el Getafe. A mí también me gustaría ver a algunos de esos entrenadores que ocasionalmente critican al Getafe, me gustaría verlos en el banquillo del Getafe con la plantilla del Getafe y entonces analizar un poco cómo juega ese equipo, que también a veces es fácil desde otras posiciones criticar a determinados equipos, pero lo que pido es que cada uno juegue con sus armas, lo lógico es que cada uno utilice las armas que quiera, siempre que sean dentro del reglamento, como dice Iturralde, si se hace falta se pita, que para eso está el árbitro, para eso lo pusieron. Y para terminar, tú que eres de Comunidad Valenciana, de Alicante, pero que también tienes mucha gente conocida por ahí, imagino que, bueno, ya te oímos el otro día, ¿no? Que la cabeza no estaba ni para ver fútbol ni para jugar.
Así es.
Han sido días muy duros para todos, ¿no?
Sí, muy duros, durísimos. Y bueno, yo lo que pido desde aquí es que no nos olvidemos, porque a pesar que ahora ya la noticia pues está en otras cosas, todavía hay gente que lo está pasando realmente mal y que sigamos ayudando y que no nos olvidemos de lo que están pasando en Valencia muchísimas personas, muchísimas familias, muchísima gente, y desde aquí, bueno, pues todo nuestro ánimo, todo mi ánimo y que estamos ahí para lo que necesiten.
Gracias, José.
A vosotros.
Mucha suerte el viernes y que gane el Valladolid.
Gracias.
Gracias por estar aquí. Un placer. En el Larguero. Gracias, José Bordalás, siempre un placer charlar de fútbol y de lo que toque aquí en el Larguero en directo a las 12:47. Ha sido una semana de selecciones, de selección absoluta con Luis de la Fuente, cerrando un año inmaculado, perfecto. Ha sido un año de una semana de sub-21 y ha sido y va a ser una semana de selección femenina. Ha dado la lista Montse Tomé y de nuevo se ha abierto la polémica en una selección en la que, por una cosa o por otra, nos cuesta hablar de fútbol. Siempre parece que hay cierta polémica en torno a la selección femenina, si no por una cosa o por otra. Ahora, por lo que dijo ayer la propia seleccionadora, donde después de dar la lista ha dejado fuera de la convocatoria a dos jugadoras emblemáticas como son Jenny Hermoso y como son Irene Paredes, también Misa, la portera del Real Madrid, pero sobre todo llamó la atención lo que dijo en esa rueda de prensa. Sonia Luz, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Sí, porque a ver, nadie se puede meter en la labor de un entrenador, entrenadora, seleccionador o seleccionadora, porque al final le pagan por elegir a quien ella, en este caso, cree conveniente. Pero sí que es verdad que, a pesar de insistir, Montse Tomé mucho tiempo en que era por motivos deportivos, que nadie tiene la puerta cerrada y que no quiere hablar de cambio de ciclo, sí que es verdad que dijo que la selección necesita reajustarse y reorganizarse después de 2 años tan complicados que llevan. Afirmó además que tiene clara la selección que quiere dentro y fuera del campo, esto sorprendió, sí, y que la selección masculina es el ejemplo a seguir por su compañerismo y su saber estar. Escúchala.
No quiero decir si estas jugadoras no han cumplido, no. O sea, simplemente tengo claro cómo quiero que sea el equipo. Esa colaboración, ese compañerismo, ese saber estar, para mí la selección absoluta masculina es un auténtico ejemplo. Ejemplo de equipo, ejemplo de convivencia dentro y fuera del campo, y es que con todo eso tienen rendimiento. Entonces, bueno, yo creo que queremos lanzar esa línea de trabajo y ahí es donde vamos a poner la mirada de las futbolistas que vamos a traer.
Quitando del medio que digamos que la comparación con la masculina no ha sentado muy bien en el seno de la selección femenina, porque esta selección masculina fue la que prácticamente no apoyó a las futbolistas en el caso de Rubiales con aquel comunicado balbuceado por el capitán Álvaro Morata y que siempre han tenido que reclamar su apoyo. Quitando esto, la indirecta de Montse es muy directa pero poco clara, porque está señalando sin señalar y, por ejemplo, yo te digo, Manu, si la capitana Irene Paredes no hace esas cosas que dice Tomé, no debería ser capitana, ¿no? es lo que yo planteo. Y la trayectoria además de Irene Paredes habla por sí sola. Es verdad que todo esto viene de los Juegos Olímpicos, una concentración muy tensa en la que hubo varios incidentes o varios desencuentros, mejor dicho, desencuentros, al menos con dos de las jugadoras que ahora mismo no están en la lista. Hubo ambiente muy tenso. Y tras los Juegos, algunas personas de la Federación, digamos que aconsejaron a Montse Tomé que aprovechara esta coyuntura para, no digamos hacer limpia, pero sí ir creando un nuevo proyecto. Y eso es lo que parece estar haciendo con Paredes y Misa, también con Jenny. Y yo voy a añadir también en esta terna a Esther González, que está fuera de la selección siendo la mejor delantera de la liga estadounidense y tras el incidente de Pontevedra, aquel partido contra Italia que España sale a jugar con 10 porque Aitana no sale del vestuario y hay ese desencuentro en el que le preguntan a Esther y Esther dice que Aitana pues mal y que la dirección técnica también mal. Pues ya, desde ese momento Esther González también está fuera.
No sé, da la sensación de que lo que se cierra mal pues sigue mal, da la impresión. Yo pensé que esto estaba, no sé si superado del todo, pero que, bueno, siempre se ha dicho, vamos a hablar de lo deportivo con la selección femenina, pero la verdad parece que cuesta, y por lo que nos cuentas, parece que sigue habiendo ahí muchas heridas abiertas que no han cicatrizado y que no sé si van a cicatrizar. Pero yo me acuerdo cuando, por ejemplo, Luis de la Fuente ha dejado fuera a Sergio Ramos, o Luis Enrique dejaba fuera no sé quién, o cuando Lopetegui se fue a Oporto a decirle a Casillas, mira, tienes nivel para estar, pero como mi portero es De Gea, para estar de suplente no te quiero. Se lo dijo a la cara. Y ha habido casos donde Ramos, todos sabíamos que tenía nivel para estar entre los 23, pero a lo mejor Luis de la Fuente tenía pensado que su pareja era Laporte y Lenormand, o que quien fuese, y que no quería un jugador como Ramos de suplente. Me pregunto, si puede ocurrir eso también en la selección femenina. Pero déjame terminar el razonamiento.
Sí, perdón, claro.
Solamente, que si digo... Si Montse Tomé puede tener en la cabeza decir, oye, pues mira, a lo mejor va a venir Jenny Hermoso y ahora no sé si está en su mejor momento o no para ser suplente, pues igual prefiero que no venga. Ahora, es verdad, dicho lo dicho, que son dos jugadoras que han estado siempre al frente de las reivindicaciones de las futbolistas. Pero eso quiere decir que ya siempre tienen que ir a las listas de Montse Tomé, aunque no estén en su mejor momento, según Montse Tomé, porque la que hace la lista es Montse Tomé. Habrá que respetar a la seleccionadora como se respetan las decisiones del seleccionador. Deportivas, digo yo.
Yo, si me dejas apuntar una cosa en eso que acabas de decir, que tienes mucha razón, Manu.
Digo, no sé, desde fuera, digo.
Yo lo que quiero apuntar es que.
Una cosa son las reivindicaciones de las futbolistas que hemos apoyado.
Que
hemos apoyado, apoyamos y apoyaremos siempre. Y otra cosa que planteo es si las jugadoras que han hecho esas reivindicaciones tienen ya por derecho ganado el estar en el campo y en la lista de convocadas. Pregunto. Y entonces, si una de ellas se queda fuera, es que hay persecución. Entonces, claro, ya nunca va a poder elegir libremente Montse Tomé sobre las jugadoras que estaban en esas reivindicaciones, porque si deportivamente entiende o por vestuario que no es lo más adecuado, ya va a ser persecución. Digo esa pregunta que dejo en el aire, sin más.
Solo apunto una cosa, ¿vale? Sí. Y es que Montse Tomé, recordemos que llega en septiembre de 2023 y cómo llega. Entonces, claro, Montse Tomé arrastra esa sombra de sospecha del pasado. Era la segunda de Bilda, también ha sido renovada antes de un gran torneo, como pasó este verano antes de los Juegos Olímpicos.
De Bilda. Mis noticias son que Bilda y Montse es como si no hubieran sido primero y segunda
nunca. Te quiero decir lo que trasluce un poco. Sí. Y lo que está sintiendo un poco es que... las formas recuerdan a tiempos pasados. Lo decía Vero Boquete, que más o menos ella también era la líder de ese vestuario y Jorge Vilda la deja fuera porque era la que tenía llevaba un poco la voz cantante. Puede sonar
como le pasó
así,
a Ramos, que llevaba la voz cantante en el vestuario masculino. Espera, Jordi, y nos cuenta Romero que tiene información.
Yo te quería decir una cosa. Irene Paredes es titularísima en un equipo que se llama Fútbol Club Barcelona, que es campeón de todo.
Igual que Íñigo Martínez en el Barça, y no ha ido a la lista, por ejemplo.
Íñigo Martínez, Ramos
cuando estaba en el Madrid. Digo que no es la primera vez que ocurre que un jugador titular.
Irene,
¿no?
Yo te lanzo mi hipótesis.
Sí, por supuesto.
Irene Paredes es titularísima en el mejor equipo de fútbol del mundo, que se llama Fútbol Club Barcelona.
Para mí debería estar en la lista.
Mi hipótesis...
Pero es que yo no soy la seleccionadora.
Mi hipótesis es que como Irene Paredes dice las cosas, la señora Tomé no se la lleva. Y ahora que cada uno diga su hipótesis cada uno diga su hipótesis de por qué Irene Paredes, la mejor titularísima en el Barça, no es convocada.
Bueno,
que
cada uno diga su hipótesis. Yo no voy a
hablar de hipótesis
porque cuando Sonia está dando la información de la selección femenina, a mí me da cierto pudor hablar, pero
No, quiero decir, cuando Sonia da la información de la selección femenina, sí, sí, Jordi, a mí me da cierto pudor bien. Atreverme a dar información, pero yo no voy a hablar de hipótesis. Yo voy a decir que hay una noticia.
¿Por qué no se la lleva? A ver, ¿por qué no se la lleva?
No, yo no voy. Si me dejas, sí, te explico. Primero, excluyo a Irene Paredes.
Ah, vaya.
Fuentes federativas cercanas al vestuario de la. Muy cercanas al vestuario de la selección femenina. Confirmaban esta tarde a la cadena SER que el motivo del que se habla, porque Jennifer Hermoso y Misa, excluyo a Irene Paredes, no han ido a esta convocatoria, es por su mal comportamiento cuando han sido suplentes en las últimas convocatorias con la selección. Repito, fuentes federativas cercanas al vestuario de la selección española le confirman a la cadena SER que de esas tres jugadoras, excluyo a la capitana, porque a mí me la han excluido, hay dos capitanas o dos jugadoras de esas tres, que son Jennifer Hermoso y Misa, que en la Federación Española de Fútbol le confirman a esta emisora que el motivo fundamental por el que no han ido a esta citación de las elecciones porque las últimas veces que han sido suplentes su comportamiento no ha sido el adecuado.
Pero
esto no es una hipótesis, esto es una noticia.
Pero cuando preguntaste por Irene
Paredes, ¿qué te dijeron?
Yo no he preguntado, yo no he preguntado ni por Irene Paredes, ni yo no te tengo por qué decir por quién he preguntado.
Pero
yo
¿por
te
qué digo, no preguntas por Irene Paredes?
Y ahora yo he dicho la información y ahora voy a dar
pero cuando tú preguntaste por Paredes,
yo no he preguntado, yo no sé si tú
Jordi, pero yo he contado,
Jordi, que yo no sé si tú entiendes lo que yo te he contado. Te lo tengo que mandar por fax.
Pues no preguntaste, pues
que
nada.
yo no he preguntado de, y ni he dejado de preguntar. Yo he dado una noticia. Y luego quiero decir, esta es la noticia. Y luego la información. Y luego la opinión. La opinión es: el equipo es campeón del mundo, fantástico. Se quisieron cargar al seleccionador, se lo cargaron. Ahora parece que hay algunas, que no todas, que nos olvidamos con una citación, van 24-25, que no están contentas con Montse Tomé. Quisieron poner al director deportivo en 15 días, recibió una oferta multimillonaria, las dejó tiradas y aquí no ha pasado nada. Y dicen, ahora no tenemos director deportivo. Sí, lo teníais, el que quisisteis. Le llegó una oferta irrechazable y se fue. Esta es mi opinión. Yo creo que las jugadoras de la selección española están muy bien en las reivindicaciones, hay que dar pasos hacia adelante, pero también hay que poner límites. No están para cargarse seleccionadores ni seleccionadoras. Y luego, digo, esta es mi opinión. Y luego la información, que yo me creo, porque me creo a la persona que me la ha contado, es que Jennifer Hermoso y Misa no han ido a esta última convocatoria, según el cuerpo técnico, porque su comportamiento, cuando han sido suplentes habituales en la selección, no ha sido el adecuado. Ya está.
Es que ser suplente no es fácil, ¿eh?
Y yo añado
que no pasa nada, que eso le pasaba a Ramos, le pasó a Raúl, tú lo sabes.
Recuerdo lo de Luis Aragonés con Raúl.
De profesionalizar el fútbol femenino y la selección española para lo bueno y no para lo malo. Esto ha pasado en el fútbol masculino toda la vida. Pues hoy ha pasado con dos futbolistas, se quedan fuera de la convocatoria porque la que manda, te puede gustar o no, puede estar condicionado.
No quiere verles el careto de suplente y ya está.
Tú lo has dicho de una manera mucho más llana.
Ya está, porque cuando uno quiere poner careto, lo pone.
Sonia, ibas a añadir.
No, iba a añadir que con Irene Paredes también hubo algún desencuentro en la concentración de los Juegos Olímpicos, que por lo que me cuentan ha sido bastante tormentosa. Dicho esto, en la primera que se queda fuera la capitana, había excusa porque venía de una lesión. Ahora lo que dice Jordi es titular indiscutible, pero Montse Tomé también es verdad que está intentando hacer un cuerpo técnico y una selección a su imagen y semejanza, porque ha habido muchos
pero
cambios
eso no es
en
ningún
el
delito,
cuerpo técnico. No, yo no he dicho nada, pero también te digo una cosa. No creo que te hayan contado, Antonio, que las jugadoras quieren cargarse a Montse Tomé,
porque eso no es verdad. No, que yo no he dicho
eso. No lo ha contado Romero.
Yo no he dicho eso.
Romero, lo has dicho dentro de tu opinión, perdóname.
Correcto.
Tienes razón.
Yo he dicho que Jennifer Hermoso y Misa no han ido en esta ocasión porque cuando han sido suplentes, para el cuerpo técnico han sido malas suplentes.
Sí, que yo es que alucino, es que no hay ninguna polémica. Aquí tienes una entrenadora que tiene que hacer un equipo como ella cree que sean las mejores.
Bueno, no hay ninguna polémica porque no has estado las últimas 24 horas en el planeta, ¿y tú?
Bien, polémica hay, que no veo de dónde sale esa polémica. Al final de la temporada o al final del contrato habrá que decirle a Montse Tomé, mira, tus elecciones han sido malas, no nos sirve. Pero de momento la que manda es Montse Tomé.
La polémica viene de quien ve, no sé si con razón o sin razón, repito, pero la polémica viene de quien ve detrás de esta maniobra de Montse Tomé el cargarse a dos o tres jugadoras de las más reivindicativas y con más peso en el vestuario de un grupo de jugadoras que vienen pidiendo una serie de derechos que no se les han concedido y que curiosamente algunas de esas jugadoras Montse Tomé las deja fuera. Pues pregunto es, entonces ya siempre va a tener que llevar Montse Tomé a esas jugadoras porque reivindicaron esos derechos que tienen que conseguir y que se les tienen que dar porque han luchado por ello y hemos dicho que los tienen que conseguir. Todo es lo que pidieron. Y me consta que no le han dado todo lo que pidieron, ni mucho menos. Y siguen reivindicando. Menos. Pero claro, eso se mezcla con la decisión deportiva. Y la seleccionadora entiendo que es la primera que quiere hacer el mejor equipo para ganar el máximo de partidos.
Y pareciera que están blindadas.
Lo que pasa es que siempre pasa algo.
Una duda que me queda. ¿Alguien me puede explicar? Un segundo solo. ¿Alguien me puede explicar el mensaje enigmático este de Jenny Hermoso donde dice no vendan su alma al diablo? ¿Qué quiere decir Jenny Hermoso con esto de no vendan su alma al diablo?
Le podría contestar.
¿Se lo puede explicar Jenny?
No. Y que se lo explique Jenny a Mapi León, por ejemplo, que no va a la selección. Y a las que no van a la selección porque dicen que todavía no está arreglado. Y en cambio,
solo queda Mapi
a la selección.
Por cierto, ese grupo ha vuelto Claudia Pina en esta lista, ¿no?
Sí, dos años después.
¿Cuántas hay de las que han dicho que no vuelven a la selección?
Solo hay una persona que no quiere volver y es Mapi León. El resto, todas se han puesto disponibles.
Aquí lo que está claro es que siempre pasa algo.
Entonces, que le explique Jenny Hermoso a Mapi León porque ella sí accedió a ir a la selección. Y Mapi León se ha quedado ahí diciendo no voy.
Siendo una de las mejores campeona del mundo, llega a los Juegos Olímpicos y lo cuenta Sonia lo que pasó allí, y ahora hay una lista y nos queremos parecer a los chicos o a la selección masculina, que es un ejemplo, como se está demostrando, pero es que la selección femenina ahora siempre pasa algo. Siempre pasa algo.
Para mí solo ha cometido un error, en mi opinión, Montse Tomé, que es hacer público el asunto del compañerismo. Porque de alguna forma las está señalando. Porque cuando Luis de la Fuente no llama a Ramos... Se montó, se armó el Belén.
Dijo, bueno, chicos, que era bueno, chicos.
Pero dijo, yo hago la lista, Ramos no tiene la puerta cerrada y tal, yo hago mi lista y ya está. Sin embargo, es verdad que Montse Tomé, no sé si acertadamente o no, pero a mí me parece que ahí a lo mejor se lo podía haber ahorrado, respetando, repito, su lista. Es que es ella la que tiene que hacer la lista, no nosotros, ni a quien le caiga bien ni a quien le caiga mal. Y si no nos gusta o no le gusta a Montse Tomé la federación, que pongan a otro. Pero creo que es verdad que en esa rueda de prensa, de alguna forma, ella al hacer público que es un problema de compañerismo y que admira el compañerismo que hay y el buen rollo en el grupo masculino, justo en la selección masculina, justo cuando deja fuera a Jenny y a Irene, entre otras, y a Misa, pues de alguna forma está deslizando que no vienen por lo que está contando Romero. Básicamente lo ha dicho Montse Tomé con otras palabras.
Porque le dicen las cosas,
le pasa como a Luis de la Fuente, que bueno, para traer a Ramos de suplente prefiere no tenerlo. Y nunca dijimos que había otra cosa. O cuando Lopetegui le dijo a Casillas que no venía porque para ser suplente no tenía que venir. Claro, y no le dijimos nada a Lopetegui.
Es que si uno es seleccionador, y tienes un jugador que es muy bueno y te está tocando las narices todo el día y te dice las cosas que él cree que son buenas, pero tú no crees que no, pues termina por no llamarle, ya está.
Antón Meana, buenas noches.
Presente, hola, muy buenas.
Te oigo mucho
mejor. Un hombre.
Yo, bastante mejor.
Poco a poco.
¿Seguro que es Meana?
Sí. Nos hablas de Pedro Rocha en un minuto.
Correcto.
Ostras.
De Pedro Rocha en un minuto. No tira la toalla, ¿no?
No.
Es un tío...
Terco.
Sí. Una pausa y hablamos.
Es un adjetivo, terco.
El tren se le está pasando.
Respeta al presidente.
Constante.
Nos está esperando Sergio Escariolo, seleccionador español de baloncesto, y Antón Meana nos va a resumir en tres minutos perfectamente quién crees que va a ser el presidente.
No tengo voz para más, la verdad, así que mira, yo creo que el 16 de diciembre no habrá elecciones a la federación, porque pienso que todo está destinado para que tengamos presidente por aclamación el día 5, jueves 5 de diciembre, solamente un candidato, sin votación, y por tanto no llegaríamos a las elecciones del día 16. No se rinde Pedro Rocha y cree que el próximo miércoles, día 27 de noviembre, la Audiencia Nacional le va a dar la cautelar para poder presentarse. La cautelar que le denegaron en septiembre, él cree que le va a llegar el miércoles que viene. Si Rocha es candidato, tendrá el apoyo de todas las territoriales y será un candidato que arrase en la votación. Pero si no es Rocha, trabajan para que sea una persona del equipo de Pedro Rocha. Es decir, un presidente de territorial que haya trabajado con Pedro Rocha durante este último año y que siga la misma línea de trabajo.
O sea, lo que están diciendo es no seamos gilipollas. Si no es Rocha, que sea uno de los nuestros y por lo menos que no nos quiten los sillones que tenemos.
De las 8:30 que hemos tenido patrón del fútbol en Hora 25 sí. Deportes a esta hora de la noche, me dicen que pierde mucha fuerza el favorito para muchos, Lozano, el andaluz, que se autodescarta, sabe que hay gente que no le apoyaría, que le vetaría, y eso hace que él se ponga un poco de perfil pues por no perder, por no desgastarse. Esto es una carrera larga. Imagínate que gana un presidente, entre comillas, mayor, y en 4 años tú puedes presentarte como candidato siendo todavía joven y con opciones de llegar a presidente al Mundial de 2030, y al que no le dan ninguna opción es a Juanma Morales en Las Rozas. Dicen que no es que no vaya a ser presidente, sino que no va a ser candidato, que no va a conseguir 21 avales. No entienden para qué hace esto, dicen, si es por imagen personal o porque quiere ganar algún tipo de popularidad, pero que no entienden que no ha hecho campaña, que no tiene ningún asambleísta en las elecciones del próximo lunes, que no va a conseguir avales, por ejemplo, de entrenadores, que no van a avalar a nadie, ni a Rocha, ni al que sea, pero creen que no sumaría suficientes para tener 21 avales. Piensan en la
Rocha. Porque al tener ahí a Silva y a Milla y a...
Próximo lunes, próximo, importante decir rápidamente para no quedarme sin voz, próximo lunes 25 de noviembre, elecciones de la Asamblea.
Sí, se eligen ahí los 140 que votan, 40 miembros, sí.
Una semana para ser candidato,
sí, para conseguir avales, los 21 avales.
2 de diciembre, lunes, fecha límite, 48 horas para impugnaciones. Si el 4 a las 12 de la noche
no aparece Galán impugnando,
no hay nadie y solo hay uno que tenga avales, automáticamente presidente, y llegaría presidente a la reunión del día 11 de diciembre en Suiza, donde nos van a dar por fin el Mundial que ya sabemos que nos lo han dado.
Voy a traducir lo de Meana en una frase, solo que todo el mundo va a entender. La familia es molto importante. La familia sí. Es lo molto importante.
Totalmente.
Y los de fuera,
sí, sí.
La familia manda en el fútbol.
Bueno, ha perdido el Consejo Superior de Deportes, una oportunidad fantástica para cambiar la ley del deporte. Porque mientras que no lo cambien, pueden decir lo que sea, pero ahí mandan los que están.
Casi mejor que no mande nadie, porque mira, si no manda nadie, España
es... Eso decía ya anoche, un año inmaculado.
Yo estoy un poco contigo, que al final, ¿para qué queremos un presidente...?
¿Podría ser 4 años con junta gestora?
Iría fenomenal.
Pero
que España no para de ganar.
Pero la Federación ha ganado la Eurocopa con Pedro Rocha de presidente. Era un presidente electo.
Yo te veía en los palcos.
No, y yo le he visto correr ahí por los...
Perdona, que yo voy a traducir a gallego. O sea, las únicas dos vías que hay son Rocha o alguien de la familia de Rocha.
Ahora mismo sí. Pero
o sea, esa es la realidad del fútbol español.
Pero porque esa gente...
O sea, tú esta noche estás aquí diciendo que la única posibilidad que hay para ser presidente de la Federación Española de Fútbol es... ¿O Rocha o alguien de la familia de Rocha?
Porque no de la familia de Rocha, bueno, del equipo de trabajo
de Rocha.
De la familia futbolística.
Porque son la gente elegida democráticamente en el fútbol y porque yo, es un comentario impopular en esta mesa, pero a mí me parece que con Pedro Rocha está siendo muy injusto y no entiendo esta caza para que no se presente Rocha a las elecciones de la Federación.
¿Tú crees
no
que Rocha es una persona presentable?
Sí, completamente.
¿Presentable?
Y presidente de la Federación.
¿Para ser presidente de la Federación Española?
Sí, sí.
Pedro Rocha.
Lo pienso, sí.
¿Lo piensas?
Sí, sí. Bueno, antes estaba Rubiales, ¿eh?
Quiere un montón.
Rubiales seguro.
Me voy con Escarlo. Bueno, gracias, Antonio. Mejórate de la voz. Chao, Romero, Gallego, no, Julio. Hasta luego, Javier Raez.
Chao.
Adiós, Jordi. Adiós, Iturralde.
Mañana, pues.
La 1 y 12. Vamos con el seleccionador Sergio Escariolo. Venga. Ha sido semana de selección española, también de sub-21, de la selección femenina de fútbol, de la que hemos hablado también en el Sanedrín. Y tenemos que hablar de nuestra selección de básquet, que el verano que viene tenemos europeo. Se jugará en Letonia y España está peleando. Ha jugado ya 2 partidos dentro del grupo C y ahora vienen otros 2. Ha dado lista de convocados Sergio Escariolo. El próximo viernes jugamos en Bratislava contra Eslovaquia y el próximo lunes jugamos en Ourense también contra Eslovaquia. Importante estos 2 partidos. Nos escucha ya el seleccionador español Sergio Escariolo. Hola, Sergio. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo va la selección de baloncesto? ¿Cómo va?
Bien, bien. Trabajando con muy buen ambiente, muy buena intensidad. La verdad que siempre... Es un placer, ¿no? Trabajar con estos jugadores que vienen con una actitud realmente muy buena.
Estáis en Guadalajara concentrados desde el lunes, ¿no?
Sí, desde el lunes, sí.
Hasta el viernes que vais a Bratislava y el lunes en Ourense. 2 partidos que habría que ganar para no complicarse un poco, porque los 2 primeros fueron 2 derrotas, ¿no?
Sí, no, más que habría, hay que ganar.
Convendría ganar.
Realmente... Sí, bueno, ganándolo nos clasificaríamos matemáticamente, si ganáramos los 2. Así que estaríamos también con la posibilidad de seguir un poquito en febrero, en la ventana de febrero, con un ojo también más enfocado al crecimiento y al desarrollo de nuestros jugadores más jóvenes, a pesar de que por entonces se podría contar teóricamente sobre los jugadores de Euroliga.
Como el calendario sigue siendo un sin Dios, hablando mal, que no hay quien lo arregle, pues ya sabemos lo que hay. Es semana de selección de baloncesto, pero es semana de Euroliga. Ya has dicho, no has convocado a los jugadores de Euroliga. Otras selecciones sí lo han hecho. ¿Por qué, Escariolo, por qué has preferido no hacerlo tú en esta ocasión?
Honestamente me parece, bueno, en primer lugar porque históricamente nunca se nos ha dado bien hacer estas carreras a 100 por hora de un lugar al otro sin poder recuperar, sin participar en la preparación del partido, sin realmente una participación a la vida del equipo. Y segundo, porque honestamente me parece un riesgo innecesario de, digamos, colocar los jugadores en una situación física muy peligrosa, cuando un partido el viernes corriendo estaba pensando en mi ex jugador Schengelia,
sí,
que está jugando ahora mismo un partido de Euroliga, que mañana jugará un partido contra Georgia. Es cierto que en la NBA lo he vivido, 3 años se pueden jugar los back-to-back, se pueden jugar, pero casualmente la mayoría de las lesiones se producen en estas situaciones, cuando se juega un partido con mínima recuperación, ¿no?, respecto al otro. Sí. Y luego porque siempre hemos apostado para los jugadores que estaban disponibles, siempre hemos tenido respuestas muy buenas, es su escaparate para poder enseñar sus cualidades. Tenemos de esta forma lugar para un poco más de lugar para los muy jóvenes, los jovencísimos.
Sí.
Así que yo creo que son. Luego, claro, por supuesto hay que tomar riesgo, ¿no? Porque si uno toma riesgo, va por la vida de conservador siempre y posiblemente va sumando pasito a pasito. Pero yo creo que de vez en cuando, con la cabeza centrada, pero hay que tomar algún riesgo, y yo creo que este es un riesgo que merece la pena tomarlo, sea por respetar, sobre todo por respetar a los jugadores, la salud de uno y la posibilidad de jugar, de competir y de entrar en esta camiseta tan, tan querida y tan admirada y tan envidiada y tan deseada por parte de los jugadores.
¿Asumes ese riesgo? Que es un riesgo, evidentemente, después de haber perdido los dos primeros, a una costa de lo que podría pasar y las críticas que podrían caer a Scariolo y tal, por decir, ah, claro, como no ha traído a los mejores, no a los buenos, porque estos que hay son muy buenos, pero como no ha traído a los de la Euroliga, claro, ahora España sin Eurobásquet. Ese escenario sé que no te pasa por la cabeza porque solo piensas en ganar, pero es el riesgo del que hablabas, ¿no?
No, me pasa. Bueno, ahora no, ahora solo pienso en ganar, como dices tú, pero En el proceso de toma de decisión me ha pasado y no hubiesen podido jugar el primer partido, desde luego. Hubiese en su caso podido jugar el segundo, pero repito, si uno quiere que los jóvenes maduren y que los jóvenes entren en el equipo, pues tendrá que hacerle un poco de espacio, repito, a costa de tomar algún riesgo, que yo creo que por lo que conozco a estos jugadores, es un riesgo real, pero calculado.
Oye, no están los jugadores de Euroliga, iba a decir, no están los de la NBA, bueno, el de la NBA, que ya hemos comentado, solo tenemos ahora mismo a Santi Aldama.
El de la NBA.
¿En qué punto está? No sé si has hablado con él, qué te transmite con respecto a sus intenciones con la selección.
Sí, lo vi la semana pasada, hace unos 10 días. Estuve un buen rato junto y me gustó mucho su actitud, me gustó mucho su compromiso. Por supuesto, me gusta cómo lo está haciendo. Tiene un equipo que, bueno, está apostando por él hasta cierto punto.
Sí.
Es una apuesta, digamos,
sí,
quizá más en la cancha que en los despachos, pero no le he visto que le afectara. Le he visto con motivación, le he visto con ganas de crecer, de consolidarse, mejor dicho, como jugador, y sobre todo con muchas ganas de consolidar y de fortalecer su rol dentro de la selección y de poder seguir siendo un referente, como ya en la última competición en la Olimpiada,
sí. Sí, sí. Buena noticia a ver a Santi Aldama cómo progresa y sobre todo saber que su compromiso con la selección sigue intacto. Así que nada, ya sabéis, cita este viernes en Bratislava a las 6:00 p.m. y el lunes que viene a las 8:00 p.m. en Ourense contra Eslovaquia. Ese partido para los que quieran ir a ver, animar y ver a la selección de Scariolo, que no sé si ahora tiene más tiempo libre y se aburre un poco más o estás perfecto así o echas de menos esto de compaginar selección con club. ¿Cómo estás? ¿En qué punto?
puedo decir que lo echo de menos,
sí,
pero tampoco con una, de una manera, digamos, dramática, ¿no? Es decir, que de hecho, esta es la razón por la que he dejado pasar, ¿no? Dos o tres situaciones que se han presentado. Hay que buscar la solución, la situación, estando con la selección y también, digo la verdad, divirtiéndome bastante y manteniéndome muy dentro de las competiciones, ¿no? Por necesidad de preparar los partidos, que no es solo verlos, sino recibir la estadística, por el tema de la retransmisión televisiva. Estoy cómodo también en esta situación. Por supuesto, lo ideal sería que hubiese un proyecto de equipo realmente interesante que me motive a participar, ¿no? A estar. No cualquiera. Es decir, claro. Que no estoy en una situación que tengo que tengo sinceramente que aceptar cualquier propuesta por parte de un club.
Siempre has compaginado cosas con la selección y algún club, pero fuera de España. De esas dos o tres que han salido, ¿alguna era de España? O por ir más directo a la pregunta, ¿compaginarías algo en España? No, eso sería mucho más raro, ¿no?
No eran de España y no lo sería porque ya me parecía una norma completamente fuera de lugar cuando la había. Ya lleva años cancelada, ¿no? Esa incompatibilidad. Pienso que eso era algo cuando en el siglo pasado se había una manera desconfiada, poco real, ¿no? De ver a las cosas, siempre buscando y pensando lo que podía haber detrás.
Va a favorecer a su club, va a favorecer a su club y no.
Exacto. Imagina, aparte que favorecer, luego habría que entenderse, porque por lo que veo alrededor mío, todavía no he entendido si favorezco a los clubes llamando o llamando a los jugadores.
Exacto, es una buena reflexión. Sí, sí.
Así que nada.
O sea que si te llamase un club de España y te encajase la oferta, no dirías que no por ser de España, solo porque no te encajase la oferta.
Evidentemente, lo que es decisivo ahora mismo es el tipo de proyecto, y la digamos, la propuesta profesional. El lugar da totalmente igual. No hay ni a nivel normativo, ni a nivel de...
Sí, emocional o ético, llámalo como quieras. Sí.
Exacto, al menos de mi parte. Además que creo que durante unos cuantos años mi capacidad de desarrollar mi profesión de una manera éticamente irreprensible haya sido sobradamente demostrada, así que creo que no tengo nada más que añadir, ¿no?
Ha quedado claro. Incluso la NBA, si volviese a sonar el teléfono de la NBA, también lo plantearías, ¿no?
Bueno, de hecho, han sido dos opciones bastante buenas, como primer ayudante, dos equipos muy buenos del este, y honestamente creo que es una experiencia que he hecho, que me ha enriquecido, que me ha encantado. He llegado muy, muy, muy cerca de tener la oportunidad de ser primer entrenador, con siendo finalista, ¿no? En el casting, se puede decir, de los Raptors. No ha salido. Honestamente, debería de ser una circunstancia realmente especial y extraordinaria para motivarme a volver al rol de ayudante entrenador. Y no creo que directamente una franquicia NBA ahora mismo me ofrecería un trabajo como me lo ofreció Toronto. Bueno, hablamos muy de una forma, realmente al final no me lo ofreció porque en la decisión entre Darko Rajakovic y yo decidieron finalmente ofrecérselo a él, que obviamente lo aceptó, pero porque yo había estado ahí, los conocía, me conocían, sabían que podía, creo que a otra franquicia le costaría mucho más hacer una apuesta de este tipo.
Ahí está Jordi Fernández haciéndolo muy bien, empezando, ¿no? Dando sus primeros pasos como primer entrenador en los Brooklyn Nets, sí, sí. Haciendo un buen inicio de temporada.
Buen inicio de temporada, yo lo he visto, estuve con él un buen rato, mi partido, entrenamientos y realmente me parece que está haciéndolo muy bien. Es un equipo que no tiene, digamos, como prioridad número uno lo de ganar este año, pero yo creo que él como entrenador, hasta el momento en el que empezarán a quitarle las piezas para poder buscar combinaciones de futuro, rondas de draft, trades donde igual entra un jugador más joven y con más proyección y sale un veterano más, hasta entonces lo hemos hablado y creo que me parece muy, muy correcto el planteamiento. Jordi tiene que hacer lo mejor como entrenador, estar ganar partidos, desarrollar a los jugadores, también porque de esta manera él se presenta al mundo del NBA como primer entrenador, como un jugador, un entrenador capaz también de ganar, no solo de aguantar y sobrevivir en un equipo en reconstrucción, entonces con objetivos a muy, muy largo plazo.
Pues nada, Sergio, todos con la selección española, estos dos partidos, segunda ventana de la temporada, suerte contra Eslovaquia en el doble enfrentamiento, y seguimos pendientes de esta renovación en la selección española. Un abrazo y gracias por tu rato, como siempre.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Chao, Sergio, hasta luego. Una pausa y seguimos, venga. Y terminamos con la portada del diario AS que tiene aquí encima de la mesa Javi Blanco. Javi.
La FIA de Mbappé y Vinicius condenados a entenderse. Ancelotti tiene decidido mantener a Vinicius en la banda izquierda y a Mbappé como delantero centro.
Nos vamos, que ya está aquí Mara Torres y el equipo del Faro. Hoy bacalao. Pues vámonos al Faro Bacalao. Hasta mañana, chao.
El Larguero con Manu Carreño. Cadena SER. 100 años de radio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.